¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Zolik.
Medu.
Alucina.
¡Alucine! Pues, gente, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí, estoy nervioso, estoy con muchas ganas porque tenemos un invitado muy especial, un invitado que queríamos traer. Llevábamos diciendo ya un tiempo de que estábamos hablando con él, que a ver qué ocurría, a ver si salía, y aquí le tenemos. Carlos Brioso, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Encantado de echar el rato aquí con vosotros.
Y bueno, luego también estamos con Zolik, pero él no es importante, así que... ¿Siguiente? No, hola Zolik, ¿qué tal? ¿Qué tal estás tú?
Muy bien. Tengo que decir que el único hate que nos ha caído en el podcast es por tu culpa.
Sí. Seguramente, si no hubiese venido Carlos hoy, no existiría ya este podcast. Nos hemos enfadado. Estamos ahora mismo, no nos hablamos, Zolik y yo, porque dije que me gustaban más las crónicas de Narnia que El Señor de los Anillos. Pero aquí estamos. Ha venido Carlos a unirnos de nuevo como compañeros de podcast.
Hay que quererse siempre y respetar los gustos de todo el mundo.
Aunque sean gustos de mierda, pero...
Pero, Meru, no pongas a la gente a prueba, por favor.
Bueno, para quien no conozcáis a Carlos... pues Carlos es una persona, ahí le veis, que hace vídeos en TikTok sobre todo, pero en redes sociales en general, hablando de cine. Se podría decir que es TikToker, lo único que es una palabra un poco... ¿Eh? TikToker.
Yo la llevo bien.
Creador de contenido, no sé, divulgador de cine, no sé, habla mucho sobre rodajes, detrás de cámaras, efectos especiales, tiene contenido muy interesante. Y pues le escribimos por TikTok, le escribió Zolik y aquí está. Y pues eso, vamos a charlar un poco con él y lo que surja.
Bueno, Carlos, primera pregunta. ¿Qué piensas del calentamiento global?
Pues que cada vez hace más calor en Madrid. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Eso sí, a ver si huyo cuando llegue julio.
¿Y qué piensas del calentamiento global en el cine? No, es broma, es broma.
¿Qué? El mira. Calentamiento global en el cine fue en los 70 o así, en la época del destape.
Sí. ¿Qué te hizo empezar a hacer contenido en redes y pues llegar a donde estás ahora? Un poco cuéntanos tu historia en redes y hacer este tipo de vídeos.
Mira, mi historia en redes es antigua porque yo soy un señor mayor. Y nosotros, yo empecé haciendo contenido en redes en YouTube hace muchísimos años, allá por 2010, porque ahí hicimos una webserie. Y al principio lo que hacíamos era ficción. Nosotros veníamos pues de... Bueno, digo, yo y la gente que trabajaba conmigo veníamos del audiovisual clásico, convencional. Y es un poco... cuando empiezas a entrar en las redes es cuando de pronto te empiezas a dar cuenta de que el lenguaje de las redes es otro, de que la gente quiere más blog, una cosa más directa, ver quién está detrás. Entonces, bueno, nos llevamos mucho tiempo que hacíamos la ficción, que era lo que queríamos hacer, pero empezamos a hacer pequeños vídeos explicando un poco lo que hacíamos o contando alguna cosilla del rodaje y tal, y eso aguantó durante muchísimo tiempo. Pero luego llegó un momento que cuando hicimos... bueno, con la primera webserie, con La Supercafetera, nos llevamos muchos años, pero luego, unos años después, hicimos Drácula el Vampiro Gallego. Aquello eran capítulos mucho más cortitos, TikTok estaba en pleno auge, decidimos remontarlos para subirlos en TikTok y los pequeñitos vídeos que ya habíamos hecho muchas veces de, oye, mira cómo hicimos esto, qué pasó en este capítulo, cómo hicimos tal efecto, en TikTok se multiplicó el fenómeno de una manera brutal y la gente empezó a preguntar un montón de cosas. Entonces, así que una cosa llevó a la otra. O sea, si vais al canal de YouTube, ahí tenemos algunos vídeos hablando de este tipo de cosas, pero muy poquitos, pero es que de pronto en TikTok todo el mundo, no paraban de preguntar, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? ¿Y qué pasa cuando a un actor le pasa tal cosa o tal otra? ¿Cómo es un guión? Y entonces, sí. Pues, nació un poco solo.
Al final tu cuenta de TikTok es un poco en preguntas y respuestas. Casi todos los vídeos que haces son respuestas a preguntas que te han puesto en otros comentarios. Y ahí se van generando más preguntas.
Sí, el 90-95% son respuestas de cosas que la gente... Que es lógico, la gente que no ha estado nunca en un rodaje tiene curiosidad y yo respondo las preguntas también porque muchas veces, precisamente cuando veo las preguntas, cuando me doy cuenta, claro, la gente no sabe esto porque cuando ya has estado en dos o tres rodajes, pues hay cosas que te empiezan a parecer como muy normales, pero claro, mucha gente no sabe cómo se hacen. Entonces, respondo a las preguntas porque me parece que eso es lo que tiene interés. De vez en cuando hago algún vídeo de algún tema que se me ocurre y tal, pero la gran mayoría es responder lo que la gente quiere saber cómo se hace.
Yo tengo curiosidad por preguntarte, porque he visto tu cuenta de YouTube, el término webserie literaria. Es decir, el concepto de una webserie literaria. Es decir, ¿cómo es eso exactamente?
Eso fue una cosa que parece ser, si hay algún historiador de internet, que ya debería empezar a ver que nos lo cuente, pero parece ser que nació con una serie o una gente hace ya bastantes años que decidió hacer una adaptación a videoblog de Orgullo y Prejuicio. Y aquello fue un exitazo brutal. O sea que, bueno, pues en América y tal, aquí prácticamente no nos llegó, además está en inglés y tal. Y aquí no es muy conocida, pero allí fue un bombazo. De hecho, los actores que salieron en esa serie luego tuvieron carreras actorales. O sea, que fue un pelotazo bastante gordo. Y yo creo que ellos fueron los primeros, o al menos los primeros que tuvieron como una gran repercusión. Ellos la renombraron Los Diarios de Lizzie Bennett, que es la protagonista, de Lizzie Bennett Diaries. Y contaron en ciento no sé cuántos capítulos, aquello es larguísimo, toda la historia de Orgullo y Prejuicio completamente adaptada a una bloguera en la época actual. Y a partir de ahí como que se creó ese género. Lo que pasa es que en España no se conoce mucho, no se ha hecho mucho, pero fuera de aquí sí que se han hecho un montón y hay adaptaciones a webserie. La gran mayoría suelen ser ambientadas en la época actual, aunque bueno, cada uno hace lo que quiere, pero hay webseries de Los Tres Mosqueteros, de Carmila, que es una obra de vampiros chulísima, de Orgullo y Prejuicio. Se han hecho la gran mayoría, no sé por qué, son de Shakespeare y de Jane Austen, que a la gente le gusta mucho Shakespeare y Jane Austen. Y hacen mogollón de adaptaciones, pero hay un montón y de un montón de cosas. Y entonces yo conocía esa webserie, la había visto hace mucho tiempo y tenía siempre en la cabeza hacer alguna porque me parecía simpático. Y entonces nosotros nos decidimos por Drácula y convertimos a Drácula en un youtuber del siglo XXI.
Sí, ya he estado viendo algunos vídeos. Gente, podéis verlos en su página, lo pondremos aquí abajo también.
Drácula el vampiro gallego es, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Pues lo podéis buscar por ahí por YouTube y dejaremos eso, links a todas sus redes y a todas sus cosas. Y lo podéis ver porque es muy interesante, la verdad.
¿Y qué te sientes más cómodo, Carlos? ¿Detrás de cámara o delante?
Me siento igualmente. A ver, si estamos grabando ficción, o sea, desde el punto de vista de actuar y tal, prefiero estar detrás. Otra cosa es que a mí hacer mis vídeos y divulgación o hacer sketches o cosas así me divierte también muchísimo. Yo hace muchos, muchos años, cuando estaba en el instituto y en la carrera, estaba en grupos de teatro y actuaba y siempre me ha gustado mucho. Lo que pasa es que cuando empecé a conocer un poco todo este mundillo me di cuenta de que me gustaba mucho más estar detrás. Probablemente porque soy un control freak y tienes mucho más control cuando estás detrás y las cosas se hacen como tú quieres. Me gusta mucho actuar, me da mucho subido, me parece divertido, pero no estaba dispuesto a todo el sacrificio que conlleva convertirse en actor, a todo lo que supone y a toda la formación que tiene. Me tomo muy en serio el trabajo de los actores y yo no soy actor. Pero bueno, es una cosa que no me importa hacer y no requiere gran cosa en un sketch, en alguna comedia y tal. Me lo pasa también muy bien.
Y ahí quería preguntarte también, porque si no lo habéis visto, tiene un corto que hizo recientemente, hiciste hace un mes más o menos.
Sí, por ahí, igual ni llega, sí.
Eso, el corto tuyo, ¿de dónde viene la idea? Porque sé que fue en tiempo récord.
Sí, la historia del corto es que TikTok lanzó un concurso de cortometrajes, es el segundo año, lo había lanzado el año anterior, yo no me había enterado el año anterior, y este año lo había vuelto a lanzar. Y me enteré tardísimo. O sea, me enteré cuando quedaban como, no sé, 10 días o 2 semanas para que se acabara el plazo. Y no se me ocurría nada. Y se iba pasando el plazo y no se me ocurría nada. Y hubo un momento que lo iba a dejar completamente por abandonado. Y entonces, una noche me fui a dormir y no me podía dormir. Y al final me dormí. Cuando me desperté por la mañana, recordé todo este proceso, todas estas malas pasadas que te juega tu cerebro cuando intentas dormirte y por una cosa o por otra no puedes o no te terminas de dormir. Y también me llama mucho la atención este momento en el que estás un poco medio dormido, pero no del todo, y entonces las cosas no tienen demasiado sentido en tu cabeza, pero no estás lo suficientemente despierto como para darte cuenta, ¿no? Como cuando eres consciente de que estás en tu dormitorio y lo reconoces, pero crees que hay una persona al lado y no le puedes decir a tu cerebro, no puede ser, esta persona no puede estar, por ejemplo.
Yo tengo una idea que se la comenté a Medu el otro día para hacer una serie. Si la quieres, te la puedes quedar. Se llama La Casa del Cartón. va de unos atracadores que entran en una fábrica de hacer cartón y llevan como unos nombres claves. Está Vallecas, está Murcia, está Algeciras. Y tienen que robar cartón porque es un futuro posapocalíptico y el cartón se ha revalorizado. Y hay una mente
me gusta, maestra. Me gusta muchísimo. Les podríamos poner unos monos verdes, por ejemplo. Sí.
Y que llevaran algún tipo de Picasso, máscara. Por ejemplo, unas máscaras de Picasso.
Por ejemplo.
Pero no, broma, eso se lo dije a Medo hace dos días.
A mí me parece una idea muy original, de verdad. Ya podría pagar Netflix por ella. Tú, Carlos, ahora mismo te dedicas al 100% a esto, a redes y a lo que haces aparte en...
No, yo tengo una productora, sí. Una productora muy pequeñita, somos solo dos socios. Y realmente gran parte de lo que hacemos, lo que sobre todo nos da la financiación, son vídeos para empresas y para otros creadores.
Sí.
Y luego, con parte de esto, pues de vez en cuando hacemos nuestras propias ficciones, hicimos la supercafetera durante muchos años, hemos hecho Drácula el vampiro gallego, hemos hecho YouTube, está lleno de sketches y,
sí,
y cosillas nuestras. Y bueno, ahora ha surgido esto de TikTok, que realmente está teniendo como más alcance del que habíamos tenido en redes, y bueno, pues eso también, por ahí también están surgiendo oportunidades, pero no, lo que hacemos es trabajar fundamentalmente haciendo vídeo corporativo.
Sí.
Mira, aquí te pregunta justo por el chat, si tuvieras que hacer un largometraje con un cast de ensueño, ¿con qué cast sería?
¿Ves? Estas son las cosas que ya me sí, quedo con la mente en blanco y no se me ocurre a nadie.
¿Y por qué, por qué Santiago Segura?
Pues verás, mi cast de ensueño sería Santiago Segura y un montón de niños. ¿Por qué? Porque se ha hecho rico. O sea, quiero decir, sí, ahora mismo solo triunfa en la taquilla Santiago Segura rodeado de niños.
Sí.
Probablemente el rodaje sea una pesadilla, porque ya lo dijo el gran Hitchcock, no ruedes con niños ni con animales. Y no dijo no ruedes con Santiago Segura porque no lo conocía. Pero...
Seguro.
De hecho, yo creo
que... Santiago me parece súper bien que a Santiago Segura le haya salido bien la fórmula y yo creo que este cine también tiene cabida y tiene su público, pero Dios, qué pesadilla. No lo sé. O sea, yo, claro, cuando me pongo a pensar en gente con la que rodar, sinceramente no me vienen a la cabeza actores americanos o actores extranjeros porque yo creo que el idioma es una cosa súper fundamental para trabajar y pues me parece que sería para mí súper difícil dirigir a gente en inglés, en un idioma que no es el mío, a la hora de interpretar. Con lo cual pienso más en gente española. Entonces, si fuera de ensueño, pues hombre, pues vamos a soñar alto que gratis, Penélope Cruz y Javier Bardem, que se lo traiga total, si están juntos, qué más da.
Vienen en pack.
Pedro Pascal es chileno, también entraría.
Mira,
ahí.
Mira, es verdad, con Pedro Pascal, y además Pedro Pascal tiene que ser un cachondo, o sea, tiene que ser una risa grabar con ese tipo. Perdón, y se me está ocurriendo gente, con Anya Taylor-Joy, que además bueno, es argentina, sí. O sea, vamos...
Yo,
Anya, sí que es un cast de lujo.
Qué pedazo, desde que la he visto en Peaky Blinders.
No, yo en la de... esta, ¿cómo se llama? El Gambito de Dama.
El Gambito de Dama es brutal.
Ay, soy un poco hater de Gambito de Dama, lo siento.
A mí me encanta.
¿En serio? A mí me parece muy buena serie. Yo soy un poco hater de Peaky Blinders. No pasa del capítulo 1, me parece aburridísimo.
Recordando así a la gente los últimos vídeos que ha subido, hay uno que me encantó, que era cuando explicaste cómo se rodaba cuando dos actores rodaban y había un espejo entre medias para que no se viera lo que era la cámara. Y me gustó mucho el vídeo ese. ¿Sabéis, gente que nos está escuchando? Cuando tenéis el espejo delante, los dos actores, para que no se vean lo que hay de producción. ¿Podrías explicarlo aquí brevemente para...?
Nos hacen claro, un vídeo los que hacen TikTok.
Ha sido bastante locura porque tiene mogollón de comentarios, porque además ese vídeo nació de una pregunta que me hicieron en concreto por una secuencia en concreto de Marvelous Mrs. Maisel, que es una serie que si no habéis visto tenéis que dejar este podcast ahora mismo y poneros a verla. Están empezando a emitir la última temporada ya. Que ha salido ya los tres primeros capítulos, pero todavía no los he podido ver. Esa serie es absolutamente brutal, es preciosa, es una de esas series que no solo es maravillosa, sino que además quieres vivir dentro, porque es ideal. Y entonces hay una secuencia en la que están en unos baños, están dos actores hablando y tienen el espejo y está completamente frente a la cámara, ¿no? Entonces, me preguntaron cómo se había hecho y, claro, yo no sé cómo se ha hecho. Yo no estaba en el rodaje y no he conseguido encontrar ningún detrás de las cámaras en el que cuenten específicamente, que eso es una cosa que muchas veces hago. Me pongo a investigar hasta que encuentro efectivamente cómo han grabado algo. Entonces, en el vídeo lo que yo decía era cómo se puede hacer, no cómo se hizo, porque no lo sé. Pero las maneras que se me ocurrían de cómo hacer el plano, que son bastante más sencillas de lo que parece. Y la gente se volvió muy loca aportando como otras maneras de poder hacerlo y tal. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que a mucha gente le cuesta mucho entender el concepto de croma, el concepto de cómo es un espejo, cómo es delante, cómo es detrás. Y uno de los aprendizajes que he sacado de ese vídeo, que hice además una segunda parte para decir por qué no se puede hacer en croma, es precisamente que yo te puedo contar cómo se puede haber hecho ese plano. Pero solo con que el plano sea ligeramente diferente, cada plano tiene su técnica y su manera de hacerse. Mucha gente me decía, como el plano de la En o el de Sucker Punch o el de Terminator, es como esos planos no se pueden hacer igual que este que estamos poniendo de ejemplo porque el actor está de espaldas. Y cuando el actor está de espaldas, ahí puedes utilizar un doble. Pero cuando los actores están así, hacia cámara, no puedes utilizar un doble porque es imposible, porque necesitas a una persona completamente igual que se mueva, hable y mueva la boca al mismo tiempo. Y eso es imposible de cuadrar. Entonces, muchas veces es verdad que estas secuencias se hacen sin espejo, con un doble que tienes de espaldas a cámara. O sea, si vosotros me estuvierais viendo en un espejo, podría estar delante de mí mi doble y entonces no se usa un espejo y se coordinan un poco los movimientos. Pero el doble solo tiene que coordinar el movimiento de la cabeza o el movimiento de algún brazo. Pero no se tiene que ver toda la expresión de la cara. Con lo cual, esto se pueden hacer así. Pero este en concreto no se podía hacer así. Necesitas un espejo, necesitas un reflejo real, porque estás viendo a los actores de perfil y estás viendo al mismo tiempo su reflejo y les estás viendo la cara. Entonces, este en concreto tenía de facilidad, que era un plano fijo, los actores estaban muy separados, entonces tú puedes poner la cámara en medio y luego puedes muy fácilmente borrarla en postproducción. El rizar el rizo que se me ocurría era que si es un decorado, puedes hacer simplemente una abertura pequeña en la pared y que solo sea el objetivo de la cámara. Eso te facilita muchísimo las cosas. Entonces, es un truco muy sencillo para grabar con los actores, con el espejo, no tener que hacer prácticamente ningún tipo de efecto de postproducción y sacar la secuencia enseguida. Pero contando con que ningún actor se cruce con la cámara. O sea, es que el más mínimo movimiento, cambio de ángulo, ya implica una planificación completamente distinta.
Y te quiero preguntar, ¿a ti te gusta más plano fijo o plano secuencia?
Bueno, un plano secuencia puede ser fijo. Vamos a...
ese concepto me
gusta. Me vais a permitir ponerme técnico. Vale, un plano secuencia es una secuencia completa en un único plano sin cortes. Tendemos a llamar planos secuencias a los planos muy largos y muy complejos y con muchos movimientos porque generalmente un plano secuencia es así. Si una secuencia dura, una secuencia puede durar perfectamente un minuto y medio, pues un plano de minuto y medio es muy largo. Pero si hay una secuencia que dura 15 segundos y es una persona hablando a cámara, eso también es un plano secuencia. Sí. Lo que pasa es que no lo solemos decir. Entonces, es cierto que puede ser fijo. De hecho, mira, una persona que hacía muchos planos secuencia fijos es Woody Allen. Porque Woody Allen hace una cosa que me flipa, que es planta la cámara en un sitio, la cámara se queda ahí tres minutazos y lo que debería ser un aburrimiento brutal no lo es porque lo que hace es que coreografía a los actores. Entonces lo que hace es que cambia la composición del plano sin mover la cámara, moviendo a los actores. Entonces de pronto uno se viene cerca de cámara, tienes un perfil y un primer término, luego se va, tienes un montón de gente al fondo hablando y de pronto tienes un plano de varias personas compuesto, alguien entra con un montón de comida, la planta delante de la cámara... Y hacen todos esos juegos. Eso, por ejemplo, me
¿sabes a qué muchísimo. Me recuerda a eso? A Cámara Café. Cámara Café sería una serie que es básicamente un plano secuencia fijo todo el rato.
Exacto, exacto. Cámara Café es un plano secuencia si no hay ningún corte que bueno, sí, en medio, sí, que normalmente corte, no lo hay, sí. Con lo cual es un plano secuencia fijo, efectivamente. Entonces se puede hacer así. Cierto es que normalmente cuando uno piensa en un plano secuencia no piensa en eso. Piensa en 1917 y un montón de gente corriendo con la cámara... Sí. Y volviéndose loco.
Es un falso plano secuencia, pero la película de Birdman te transmite mucho la agonía del protagonista y todo lo que está sufriendo gracias a ese plano secuencia, y es algo que Iñárritu me encanta cómo lo hace, porque luego en Babel hay varias secuencias que también utiliza plano secuencia, en Hijos de los Hombres, la famosa escena.
Total.
Y
sí, yo a mí en Batman en concreto me parece que es muy efectivo, porque una de las cosas que te pasa con el plano secuencia, y a lo mejor esto le pasa más a gente que sabemos un poquito más de cine, pero yo creo que de algún modo, aunque sea inconsciente, se transmite, es el hecho de que cuando tú te das cuenta, empieza la película y te vas dando cuenta de que este va a ser el juego y que probablemente, bueno, no lo sabes, pero que en principio no va a haber cortes y que va a ser todo un plano secuencia, genera mucha sensación de opresión, mucha claustrofobia, porque de algún modo sabes que no vas a poder salir de ahí. No va a haber un corte con un paisaje de pronto que te vaya a dar un respiro. Y tu cerebro empieza a asumir eso. Entonces, creo que en Batman en concreto funciona muy bien para generar muchísima sensación de claustrofobia y de ansiedad. Y en 1917, que también es falso plano secuencia, como el de Batman, es la sensación de urgencia. Es el hecho de que tú vas con el mismo tiempo que el protagonista y sabes que no le va a dar tiempo a llegar. Entonces, tienes mucha más sensación de haber hecho el camino con él. Yo en 1917 acabas cansado. Agotadísimo. Y es un poco la idea, ¿no? Que es cierto que toda la película se hizo en torno a eso y que se hizo precisamente para eso y yo entiendo que puedan tener sus detractores en ese sentido, porque todo está construido para poder hacer la misma secuencia cuando en principio parece que las historias deberían funcionar al revés. Sí. Pero yo creo que funciona muy bien. Yo, si para mí tiene un fallo el plano secuencia cuando es estiradísimo, porque por ejemplo en Hijos de los Hombres es brutal, pero cuando estiras muchísimo el plano secuencia y decides jugar a toda mi película basada en plano secuencia, o casi toda, 1917 en realidad no es un plano secuencia, son dos, tiene un corte en medio. Pero bueno, cuando juegas a ese juego, el único problema que tiene para mí es que yo tardé como... O sea, los primeros 15 los minutos de la película no me entré de nada. Porque el alarde visual es tan potente que dejas de oír, porque empiezas a pensar ¿dónde nos están cortando, ¿dónde han cortado? Y ahora van aquí, ¿y cómo han cambiado de sitio? Esos decorados tienen que estar construidos uno al lado del otro porque no ha habido corte.
Sí.
Entonces estás tan pendiente de la técnica que se te puede ir. Yo entiendo que puede no ser un fallo en sí mismo, pero es una de las primeras cosas que aprendes en audiovisual. Es como no hagas un alarde técnico que haga perder la atención de la historia, porque lo importante aquí es la historia. Todo lo que tienes que hacer tiene que contribuir para tu historia, no sacarte de ella.
Pues justo, hablando de lo técnico, te voy a decir un nombre que es para mí el director favorito del momento, y aquí, no sé, pero nuestros oyentes le tienen mucho hate, que es Christopher Nolan.
Sabía que ibas a decir Nolan.
No, a ver, no es que haya hate hacia Nolan... Hay hate hacia el amor de Zolik por Nolan. La obsesión de Zolik por Nolan. Todo es Nolan para Zolik.
Pero es que,
yo
claro,
entiendo.
Él falsea, vale. porque te pone algo muy super visual, por ejemplo, en los campos de maíz, en Interestelar, que tú estás viendo todo eso, y hay fallos, todas sus películas tienen muchos fallos, pero no te das cuenta de ello por toda la grandeza que hay detrás.
Pero cuando dices fallos, ¿a qué te refieres?
Fallos, por ejemplo, del argumento. O
agujeros de guión.
Sí, agujeros de guión.
No soy súper mega fan de Nolan, pero quizá por lo que dice Medu, porque la gente es tan mega fan de Nolan que ya como que me da rabia. Y es verdad que algunas de sus películas me parece que son que están un poco como complicadas a posta porque puedo, y estoy pensando en concreto en Origen o en Tenet, por ejemplo, que no me parecen malas pelis en absoluto, y no es que no me hayan gustado, pero llega un momento que me parece que se le pira el panchito de más sin necesidad.
Yo soy muy fan de Tenet, pero muchísimo más que Origen.
Yo lo que hablabas del alarde técnico y que no deja ver un poco los fallos de la película y tal, yo no puedo dejar de pensar sin haberla visto en Avatar 2. Una peli que es completamente un alarde visual, un CGI increíble, pero que la trama igual no llega al punto al que debería. Y se camufla un poco.
Una gran diferencia, que es que Nolan utiliza el alarde técnico para que no te des cuenta de los agujeros de guión, y a Cameron no le sale. A ver, yo es que me va a caer hate, pero si me tiene que caer, que me caiga. A mí me parece que Avatar 2 es un insulto, lo digo en serio. O sea, creo que técnicamente es espectacular y me parece genial que se haya llevado el Oscar a efectos visuales, porque, bueno, hombre, si se ha llevado 12 años intentando sacar el siguiente gran efectazo visual, pues hombre, que menos. Pero yo creo que Cameron hace muchísimo tiempo que perdió el norte y que lo único que hace son grandes alardes técnicos que no están justificados con la historia que cuenta. Entonces pueden ser historias que ni fu ni fa, como Titanic, que entiendo que a muchísima gente le guste Titanic, pero lo único que tiene Titanic es que construyó un barco y es la leche y te quedas con la boca abierta cuando se hunde, porque lo demás es la historia romántica más cliché y obvia que llevamos viendo desde que se inventó la narrativa. Allá por el siglo V antes de Cristo. O sea, no tiene absolutamente nada. Yo le reconozco la fórmula en Titanic, sí. ¿Eh? O sea, reconozco que para esa peli de fórmula y para ese tipo de público, como película romántica, funciona muy bien. Pero teniendo en cuenta que se supone que es un cine con mayúsculas, no tiene nada de especial. Pero es que Avatar 2... Es que lo de Avatar 2 no tiene nombre. O sea, quiero decir, el guión es... rancio previs. El guión es como si alguien lo hubiera escrito en los 90 y no lo hubiera vuelto a mirar. Y ya en los 90 no era muy bueno. O sea, pero sobre todo, que tú hagas una historia con unos personajes alienígenas en un planeta inventado y cuando llega esa familia a donde está la otra tribu, toda la trama sea como una película de Instituto Americano de los 90, demuestra una falta de imaginación tan brutal. Esto es que lo he hablado un montón con colegas y tal, y siempre lo digo, el cine, cuando tú escribes y diriges cine, dice mucho más de ti que lo que tú crees que dice. Y esta película dice de Cameron que no tiene imaginación ninguna. Y luego, en el fondo, esto ya es un poco por darle a Cameron donde más le duele. Es verdad que es espectacular, pero él ha tardado un montón de años porque lo que él quería era hacer una película 3D sin gafas y no lo ha conseguido. Esta es la realidad. Para Cameron esto es un fracaso.
Yo, Carlos, te tengo que decir que ahora mismo tienes a nuestro compañero Water dándote unfollow en todas tus redes sociales, que lo sepas.
Es súper fan de mí.
Viviré con ello.
Estuvimos reaccionando con él a los Oscars y él quería que se llevase todo, Avatar todo.
A mí me parecía sinceramente un insulto que Avatar estuviera nominada a Mejor Película, o sea...
Yo lo dije, ojo, nuestro.
Esto no quiere decir, a mí me parece, y lo defiendo siempre y lo digo mucho en los vídeos, y justo ahora que acabo de decir todo esto lo quiero volver a decir porque quiero que conste en acta y no es por hacer una retirada, ¿eh? Yo creo que está muy guay que cada uno le guste lo que le guste. Yo creo que hay cine mejor, de más calidad, y cine peor, de peor calidad, pero también hay productos enfocados a un público, a una manera de consumir, y a mí me parece genial que la gente se siente y disfrute con Avatar, porque, bueno, la 2 me parece que es un poquito más problemática y creo que hay que disfrutarla con un puntito de conciencia con algunas cosas, pero en general no creo que sean películas, hay alguna película que a lo mejor dices, mira, mejor que no se hubiera hecho porque esta película es directamente dañina, pero no creo que lance un mensaje horrible, creo que es rancio, creo que es profundamente rancio y me preocupa un poco por las nuevas generaciones, pero más allá de eso, el que disfruta con Avatar, yo disfruto con cosas que son un verdadero despropósito y me las veo una y otra vez y me encantan. O sea, que una cosa no quita la otra. Yo no creo que no me pare, ni me parece mal a la gente a la que le gusta. Pero sí que creo que independientemente de que te guste o no, hay determinadas cosas que se pueden analizar. O sea, yo entiendo que alguien me pueda decir, a mí no me pareció previsible, yo no era capaz de preverla. Acepto, claro. Porque puedes no serlo. Lo que pasa es que cuando tú estás al nivel de James Cameron... La gente, a poco que hayas visto cine, es muy previsible y es un poco indiscutible este tema.
Sí, sí, sí.
Pero que a ti te pilla en un momento de tu vida ideal en el que eso te entra súper bien, o gente más joven o tal, y la disfrutas y te la pones mil veces. Ponle tú, maravilla, deja que la gente disfrute. A mí
Carlos acaba de decir que es respetable que a mí me guste más las Crónicas de Narnia que El Señor de los Anillos. Gente, dejad
no,
de fundarme.
Eso nunca se puede respetar.
Dejad de tirarme hate,
no
por
ha salido
favor.
De mi boca esto.
No, pero yo tengo, por ejemplo, momentos que me apetece ver una película de Stanley Kubrick y me cojo Barry Lyndon, una de estas súper densa, o hay momentos que me apetece ver Resacón en Las Vegas.
Claro.
Porque no me apetece...
O Dos Rubias de Pelo en Pecho, claro.
No, o sea, ya no. Ahí no llego.
Barbie y el Cascanueces.
Y amigo, es que tú vas muy al límite, ¿eh? Vas muy, muy, muy al límite.
Es que son las pelis que me gustan a mí.
Ahora entiendes, Carlos, lo que tengo que sufrir todas las semanas.
Me estoy empezando a hacer la idea un poco. Placeres culpables.
Eso es.
Pues mira, gente, he preparado un juego Vamos al primero, ¿no? Al de los directores.
Sí.
Sería como
Venga,
decidir.
Me da miedo.
Yo te digo dos nombres de directores y tú decides con cuál te quedas de los dos. Bueno, James Cameron está en la lista, ya sé que no te van a quedar con él.
Casi seguro.
Pero uno, ya lo han mencionado, que sería del primero. ¿Con cuál te quedas? ¿Martin Scorsese o Woody Allen?
Woody Allen, 100%. Vamos a ver, yo voy a salir de aquí con menos seguidores de con los que entré. Pero voy a ser muy honesto y muy sincero. No aguanto mucho yo a Martin Scorsese. Esto no quiere decir que me parezca que hace mal cine. Yo no he dicho eso. Pero más allá de que las cosas sean buenas o malas, que es debatible, pero que yo creo que se puede llegar a un consenso en muchos casos sobre si una cosa es buena o mala, hay historias que no conectan contigo, que no forman parte de tu realidad, que no te llegan, y eso no quiere decir que la película sea peor, en absoluto. Quiere decir que no forman parte de tus intereses. A mí, por ejemplo, es muy difícil, muy, muy, muy difícil que me encaje y me fascine el cine bélico o el western, por ejemplo. Y es que, no es culpa del director, son géneros que no funcionan conmigo. Entonces, Martin Scorsese tiene una cosa muy de historias de tíos muy machotes que yo no... Es que no...
Vale, Woody Allen pasa de ronda. Steven Spielberg...
Con todo lo problemático que es Woody Allen en su vida, que sé que me estoy metiendo...
Hablamos del cine de Woody Allen.
Te lo voy a decir porque yo soy muy defensor del artista, del arte por encima del artista.
Sí.
Yo no tanto, yo no soy tan defensor de separar al arte del artista, pero por una cuestión social. O sea,
lo hemos hablado aquí bastante en el podcast. Yo sí creo el hecho de tú puedes respetar un arte porque al final es arte y al final avanzan muchas cosas y tienes que tenerlo en cuenta el cómo es como arte, pero también saber lo que es el artista. Es respetar el arte siendo consciente de cómo es quien lo ha hecho.
Claro, lo que pasa es que aquí entran muchas cosas en juego y te estoy fastidiando todo el juego porque me estoy yendo por la rama, pero cuando sea me corta. No, entran muchas cosas en juego. Depende mucho de... Quiero decir, hay una gran diferencia entre que el artista esté vivo y tú le estés dando dinero y le estés dando una voz y le estés dando poder, porque eso no deja de ser poder para hacer cosas, sobre todo también si el artista defiende en general... cosas que nos parece que son dañinas para la sociedad, que hacen daño a grupos y tal. Y yo creo que de eso hay que ser un poco conscientes. Y luego también está el hecho de que el artista no, de algún modo, es la persona que es, y era lo que yo contaba antes con Cameron y Avatar, ese tipo de cosas se transmiten. Yo creo en concreto que a pesar de que Woody Allen creo que puede ser una figura personalmente muy cuestionable, y creo que precisamente por el momento social en el que estamos viviendo, hay que llamar mucho la atención al respecto de ciertos comportamientos, a pesar de que es verdad que el caso de Woody Allen es súper complejo, mucho más complejo que otros, porque nada está muy claro. Pero bueno, más allá de eso, sí que creo que es importante esto, pero sí que creo que, a diferencia de otros como J.K. Rowling, no, él no está lanzando constantemente, no se le está dando poder para lanzar un mensaje de odio.
Vale, la primera ronda solo hemos hecho que ha pasado Woody Allen. La segunda es mi director favorito por excelencia, no es Nolan. ¿Steven Spielberg o Coppola?
Coppola, sin duda.
La acabas de joder, ¿eh?
Dios mío. Dios mío. Solix se muere.
Ya se ha cargado James Cameron.
Yo...
Sí, me voy a cargar a todos tus ídolos. Lo siento mucho. Pero necesito expresarme, libertad de expresión. Sí. Necesito explicar. No me parece que Spielberg sea un mal cineasta. No me lo parece en absoluto. Y hay películas de Spielberg que me parece que están muy bien. Yo tengo un problema con Spielberg, y no es en todas, pero en una grandísima mayoría. Y hasta cierto punto, incluso si me sentara con él a tomar un café, a lo mejor me lo explicaría y le diría, venga, vale. Porque lo puedo entender desde cierto punto de vista. Pero no, tengo un problema con Spielberg, que es que muy, muy, muy a menudo cae en la tentación de, en los últimos 5 minutos, hacer un final feliz que viene de la nada. Y no puedo soportarlo.
Inteligencia
artificial. Entonces, esto me da mucha rabia. Y muchas veces son cosas que en otros directores, o en directores nuevos, o lo que sea, no me daría ninguna rabia. Pero cuando hablamos de esta gente que tiene un manejo del cine brutal, que tiene una carrera increíble, que tiene un montón de asesores, un montón de dinero, tiempo para preparar sus proyectos, para pulir hasta la última coma. tío, no, 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 hazlo mejor. ¿Tú quieres que todo acabe con un final feliz? Porque aunque no sea realista, esa es tu visión del mundo, yo te la compro. Yo creo que hay grandes películas buenrolleras que están hechas para ser buenrolleras. Y me parece muy guay cuando alguien hace una película y dice, voy a contar por primera vez, mira, antes que hablábamos de la gente trans, me vale como ejemplo. Voy a contar la historia de una chica trans donde todo le va a pie, te cagas. Y es poco realista, pero es incluso necesaria. O sea, que no va por ahí. ¿Tú quieres que todo acabe bien, aunque haya un mogollón de intereses encontrados, alienígenas, policía y no sé qué? Yo te lo compro. Pero no de pronto, en un giro en los últimos 10 minutos. No traicionando la propia historia que me estás contando. Entonces, ese tipo de cosas me sacan un poco de quicio. Y por eso me quedo con Coppola. Y me quedo con Coppola porque, amigo, Drácula. O sea, solo por eso, sí. Ya está. Quiero decir, Drácula, que a mucha gente no le gusta, es brutal. Drácula es una de esos pocos casos, siempre lo cuento, creo que me repito muchísimo. Drácula es una de esas pocas películas que mejoran el libro que adaptan. Eso es muy raro. Y es absolutamente brutal. Y le echó muchos huevos al decidir, en la época en la que estaba, hacerlo todo como si fuera teatral y de cartón-piedra. Sí. Y a mí me parece preciosísima. A pesar de Keanu Reeves. A todos, incluido Keanu Reeves, nos gustaría
justo que lo iba a mencionar, ahí. Digo, y en una película que no actúa mal Keanu Reeves.
No, pues sí.
Sí.
O sea, Keanu Reeves es lo peor, sí, de la peli, con diferencia. Está que no sabe dónde está. Sí. O sea, quiero decir, se le nota, está perdidísimo desde el minuto uno. Pero es que todo es... ¡Buah! Es que Drácula es brutal.
Y es que le pones a Gary Oldman al lado, ponle a alguien que sea más de su nivel. Porque ya, cuando pones, claro, sí, a alguien un poco mediocre y le pones... Yo soy muy fan de Gary Oldman también. Sobre todo porque es...
Ojo, yo estoy muy fan de Keanu Reeves. No, me parece un actor limitado, pero sí, me encanta, sí, como persona, me fascina el, sí, tipo, o sea, me parece increíble, y creo que cuando le das las cosas que están dentro del rango que él puede hacer, es estupendo. Lo que pasa que...
Pues sí, eso, de hecho, tú piensas en alguien diferente de Neo o de John Wick y no habría uno que lo podría hacer. Es el personaje suyo. Vale, siguiente director. Uy, esto es muy complicado. ¿Por qué he puesto yo este cruce? ¿Pedro Almodóvar o Stanley Kubrick?
Guau, Pedro Almodóvar. No me estás haciendo dudar nada. Nada, nada, nada. Es que, o sea, estoy destrozando todos los grandes mitos del cine americano. Me estoy dando cuenta y ni siquiera yo era consciente.
Yo soy fan de Almodóvar y Tolik le odia.
No, soy súper fan de Kubrick.
A mí Kubrick me gusta,
no puedo,
pero...
Con Kubrick. Y me pasa otra vez lo mismo. Creo que es un tipo, creo que es un grandísimo cineasta, creo que ha hecho cosas que pasarán a la historia del cine. Me encanta cómo compone el plano. Sí. El gusto por la simetría de Kubrick me parece de una estética... Es precioso, o sea, me parece sublime, de verdad. Y esa cosa obsesiva, que debía ser un infierno trabajar con él, o sea, no me habría gustado estar, sí, ni cerca... pero entiendo que aquí hay un concepto y que lo tiene súper claro. No me llegan sus pelis, o sea, me parece o terriblemente aburrido o... Mira, por ejemplo, La naranja mecánica la tuve que dejar de ver, y no porque fuera una mala peli, es que me estaba levantando el estómago. Es cierto que cometí el error de verla demasiado, sí, joven, pero no pude terminarla, o sea... No me acuerdo que la tenía, pero era muy pequeño y aquello, o sea, que no podía con ello. Eso no quiere decir que sea una mala peli, en absoluto. Quiere decir que yo no la podía soportar. Alfonso me parece un timo, te lo digo así, totalmente. Es verdad que no la terminó él, ahí estamos un poco en la excusa. Me parece un timazo, creo que la película no va de nada y me parece un horror. Barry Lyndon, que tiene ese grandísimo alarde de haberla hecho con luz prácticamente sin focos, que sí, luego es mentira, ¿eh? Hay vídeos míos por ahí contando que saltó de poner focos, pero bueno, con un intento de luz natural, localizaciones naturales, y yo entiendo el concepto que quiso hacer, incluso aunque pusiera focos me parece bien, y me parece súper interesante desde un punto de vista como ejercicio cinematográfico si la estudias en un curso. Sí. Pero es aburridísima, no pude pasar de la mitad, estaba hasta las narices de ese imbécil, que ya sé que lo que tienes que hacer en esa película es estar hasta las narices de ese imbécil. Soy muy consciente de que él quería hacer que Barry Lyndon fuera el primer protagonista que nadie soporta, pero me aburro, no puedo, no puedo.
¿Y el resplandor? Te tengo que decir que mejora el libro, ¿eh? El libro es una mierda.
Para mí no.
Tengo un problema con El resplandor, que no es culpa de Kubrick tampoco. Si es que ya te digo, es cosa mía, o sea, no pasa nada. Yo no he leído el libro del resplandor, pero tengo un problema con El resplandor. A mí el cine de terror me gusta muy poco, muy, muy poco. Y no me gusta porque tengo un problema, no me da miedo. Es muy difícil que a mí una película me dé miedo, con lo cual a mí el cine de terror en general, el 80% me parece aburridísimo, porque no llego a ningún sitio. Entonces solo me gustan las cosas que son muy especialitas, que tienen un argumento brutal, que consiguen un terror psicológico de la leche, porque, o bien porque consiguen darme miedo, que son muy pocas, o bien porque aunque no me den miedo, estoy flipando con lo que me están contando, porque lamentablemente el terror muchas veces descansa en te doy miedo y nada más, y no hace falta
Sí.
que todo lo demás sea brutal, porque con que yo la técnica del miedo la tenga cogida, la peli ya es buena. Entonces conmigo no funciona. Entonces, claro, a mí el Resplandor es como, y se vuelve loco, o vale, es que... Claro, si
Te
yo a
lo
una persona veo que se vuelve
a mí
loco, pues también puedo hacer lo que me dé la gana.
el resplandor me gusta mucho. Pero bueno, aquí tenemos
Sí,
también
pero ojo,
la.
entiendo, o sea, el plano del triciclo es brutal, o sea,
Sí.
entiendo las imágenes, el plano de Jack Nicholson rompiendo la puerta es
Súper
narrativa,
mítico, sí.
lo entiendo, le veo la estética, le veo el...
Sí.
Pero es como, ¿quieres ver el Resplandor?
Bueno.
No, no me apetece.
Bueno, no voy a decir que 2001 es la mejor película de ciencia ficción de la historia, pero ya lo he
Pero lo
dicho.
acabo de decir. Pues tengo que decirte, Carlos, que
Vale.
Zolik había puesto esta dupla de directores como la dupla fácil para que escogiese sí o sí a Kubrick. Le acabas de desmontar
Ah, sí.
todo.
Ha sido muy fácil, en realidad.
Bueno, yo es que Almodóvar, no sé si es porque soy más joven, pero no me llega a su cine o
Pues
no
a
le
mí me
pillo la
encanta y yo soy más
esencia.
joven que tú. A mí, yo lo que he visto de Almodóvar, todo me ha gustado mucho. A mí Kika me
Me parece un
encantó.
planteamiento súper válido y es más, de Almodóvar es de una de las personas que más puedo entender que alguien me diga no me llega y no me llega y a partir del minuto 5 me ha perdido porque es tan especial que no puedes decir, mira, macho, pues no entiendo cómo lo entiendes. No, sí lo entiendo. De todas
Claro.
maneras, por aquello de que no me callo ni debajo de agua, como ya se está demostrando, me gustaría decir de Almodóvar que a mí me gusta mucho el primer Almodóvar.
Sí.
Y creo que en algún momento, creo que ha hecho cosas muy buenas en los últimos años, pero creo que en algún momento también se ha perdido. Esto lo decía con Woody Allen y creo que en el caso de Almodóvar es todavía más llamativo. De hecho, cuando lo he dicho de Woody Allen, he pensado en Almodóvar. Creo que Almodóvar hacía un cine que era muy necesario para una época. Y cuando esa época pasó, ya no era necesario lo que hacía. Entonces creo que a partir de ese momento sus películas son irregulares. Hay películas que me parece que no aportan nada, que no tienen
Sí.
nada, que no terminan de funcionar. Y luego creo que en los últimos años se ha vuelto como a reencontrar con tener algo que contar, que era interesante, pero a mí me parece que de lo más interesante de Almodóvar es incluso su cosas que a mí me gusta llamar precine, porque eran son
Sí.
cutres, o sea, no tienen raccord, esas cosas, Pepi, Luz y Bom o Laberinto de Pasiones o Entre Tinieblas, tal, son cosas que están grabadas muy, muy, muy amateur y me parecen las más potentes porque me parece que hacer eso en ese momento era tan increíblemente rompedor y brutal y era tan necesario que viéramos esas cosas en pantalla y que fuera capaz de romper cosas que ahora nos parece una tontería, pero que en aquel momento alguien contara una historia tan madrileña, tan autóctona, tan en las calles que conoces, con plena fantasía, rompiendo todas las convenciones de cómo se narra una historia, haciendo de la casualidad el motor de sus guiones, que es súper típico. Lo que todo el mundo te diría, esto es un mal guión. Los guiones no deben ir por casualidad, porque entonces las historias son de la basada, no tienen ni pie ni cabeza. Romper todo eso para hacer eso que hacía me parece increíblemente brutal y creo que consiguió una comedia súper particular que si enganchaba contigo, yo no me he reído más que con Mujeres al borde de un ataque de nervios en mi vida. Pero entiendo que forman parte de una generación, entiendo que muchas pueden haber envejecido fatal y entiendo que hay gente que no sepa por dónde le viene el aire cuando lo ve. Me parece súper normal. De hecho, me parece lo más normal. Para mí, Almodóvar es una de las personas que más me llama la atención que haya funcionado fuera de España.
Sí. Sí, eso yo
Porque
nunca
es
lo he entendido.
absolutamente peculiar. Y a pesar de que es tan friki, tan increíblemente español, que me sorprende que fuera de España a la gente le guste, porque lo que creo que deberían estar pensando es qué
¿Qué es
coño se
esto?
está
Sí.
amarrachada. Porque no hay por dónde cogerlo. Si entras en ese universo, es fascinante. Pero, claro, y luego creo que tiene muchas pelis que no, a mí no me funcionan nada,
Sí.
de la última época.
Claro,
Es que
yo he
no he
visto
visto
sobre todo el
todas.
Almodóvar último, es lo que más he visto. Desde Volver hacia adelante y Volver, que fue un súper éxito, a mí no me llegó. Y mira que
Claro,
Penélope Cruz
fíjate, a
está.
mí Volver me parece de las mejores cosas que ha hecho de las últimas. Dolor y Gloria, que es la última, me parece que otra vez está fantástico. Creo que es muy, muy buena Dolor y Gloria. Creo que incluso te podría gustar a pesar de que no te haya gustado Volver, porque creo que ha conseguido ser un poco más moderno. en algunas cosas, porque creo que se había quedado un poco anclado en su movida. Pero sigo pensando que su mejor cine es Mujeres al borde de un ataque de nervios, La flor de mi secreto, Átame.
Tengo que confesarte que no me gustó Dolor y Gloria.
Ah, la viste y tampoco te gustó. Bueno, ni la entiendo, vamos.
Pero por temática, a lo mejor La piel que habito sí sería una temática de lo que más, y no me llegó tampoco. Es que
a mí la piel que habito me parece muy fallida. A mí no me funciona nada La piel que habito, fíjate. Me parece que es interesante la idea con la que da, pero creo que como peli no termina de funcionar. Hable con ella, que a la gente le gusta mucho, a mí tampoco me termina de funcionar.
A mí es que me encanta La piel que habito. A mí me encantó La piel que habito. Y a partir de ahí fue la primera que vi suya. Vi Kika me gusta un montón, la de Átame también. No sé, a mí es que me gusta mucho el cine Almodóvar. No he visto todo, pero lo que he visto me gusta muchísimo. Y es verdad que igual no es un cine...
De las que más se le critican.
No sé, igual no es un cine para mí, pero es un cine que a mí me llega y lo disfruto por alguna razón. No sé.
Pero yo creo que Carlos ya ha dado con la clave. Es un cine muy autóctono madrileño, sí. Y yo me he criado en Andalucía.
Sí.
Entonces... Hay muchos guiños, aunque mi padre sea madrileño y todo eso, que no los vivo porque mi crianza andaluza es muy diferente a la madrileña.
Bueno, yo soy andaluz también, ¿eh? O sea que...
No, cuando he dicho madrileño... Era por poner una excusa.
Cuando he dicho madrileño me refería a que salen las calles de Madrid y tal, pero quería decir que a mí me parece en general bastante español.
¿González Iñárritu o Ridley Scott?
Es que ¿sabes lo que pasa? Creo que no tengo... conocimiento suficiente como para elegir entre estos dos, porque te soy sincero, sé que he visto pelis de los dos, pero ni siquiera sé ahora mismo cuáles son. O sea, yo hay directores que tampoco te creas que tengo tan súper identificados. Entonces, pues es que ahora mismo Hombre, a ver, Ridley Scott hizo Alien y solo por eso ya, hijo mío, es para ponerte un piso en la Gran Vía.
Alien es un
Es que estoy mirando, tío, y es que creo que solo he visto Birdman. Es que no sé
y
si
Alien es mejor que Birdman, así que Ridley Scott, ya está.
Claro, es que, pero es injusto, es totalmente injusto porque no te puedo dar una opinión de Iñárritu.
Claro.
Mira, pues pasamos ya como a las semifinales. Woody Allen contra Coppola.
¡Oh!
Es que así te estamos sacando...
No
El Padrino.
Es que, ¿ves? Esto es cuando me preguntan en TikTok y digo, no quiero hacer favoritos. Claro. Es que Woody Allen y Coppola no se parecen en nada.
No.
O sea, Woody Allen no podría hacer Drácula jamás.
Claro.
No el que ha hecho Coppola, ninguno, ni aunque quisiera. Y es Coppola que... jamás podría hacer una película con el humor de Woody Allen. Es imposible.
Hice esta lista para que fueran lo más diferentes posible. ¿No?
Claro, pero el tema es que, quiero decir, ¿cómo comparas un helado de tu sabor favorito con los pantalones vaqueros que mejor te sientan? ¿Qué es mejor? Ya. Pues es que depende de si quiero comerme un helado o ponerme unos pantalones. Entonces, no lo sé.
Yo creo que aquí no hace falta tampoco elegir, son grandes.
Me voy a quedar con para cortarlo un poco.
Porque es que
¿con Coppola
te quedas? Me marcó mucho.
Vale.
Sí.
Y entonces Almodóvar contra Ridley Scott. ¿El que has dicho?
No, Almodóvar.
No, yo lo que he dicho es que se acuerde de Manhattan también, que es un peliculón...
No, Manhattan, maridos y mujeres, Ana y sus hermanas, La Rosa Púrpura del Cairo...
No le vuelvas a hacer dar vueltas, Tony. Ha elegido.
Todas estas películas flipan.
Vale, y entonces Coppola contra Almodóvar.
Wow. No, me planto.
Vale,
me planto.
Ya está.
Me planto aquí.
Por 20.000 euros.
No.
Muy bien, ya está.
Por 20.000 euros te plantas, tienes la opción de llegar a los 100.000.
Me planto.
Vale, pues Coppola y Almodóvar han ganado en este juego.
Vale, y el otro juego que te habíamos preparado, este es más sencillito, es de tres películas tienes que decidir cuál no se hubiese hecho. Que no es que no se hubiese hecho, sino que cuál te gusta menos de las tres, por decirlo así.
¿Cuál es prescindible? Sí. Venga, va.
¿Gladiator?
Uf.
¿Forrest Gump?
Uf.
¿O Alvin y las ardillas?
Esta la has puesto la opción fácil.
Sí.
Mira, porque me has puesto Alvin y las ardillas. Pero aquí, ahora que no nos oye nadie... Me puedo ahorrar las tres.
¡Ostras!
No, a mí Forrest Gump sí me gusta.
Eso
sí
no me lo
gusta,
esperaba.
Gladiator,
no,
a mí no.
no. O sea, la mejor de ahí es Forrest Gump, ¿eh? Sin duda ninguna.
Sí.
Yo es que soy muy de Gladiator.
Gladiator es un coñazo infinito. Y Forrest Gump, en mi opinión, también. Pero Forrest Gump, por lo menos, tenía algo que contar. Hay algo interesante en Forrest Gump. Desde el punto de vista de historia del cine, desde el punto de vista de mensajes que lanza, Gladiator no lo tiene.
Yo dije eso en un podcast y me cancelaron, Carlos.
Me estoy dando cuenta de que soy inaguantable. O sea, no, tengo que estar dando una imagen de petardo infinito.
Realmente,
brutal,
por alguna razón, tu gusto cinematográfico se parece más al mío que al de Zolik. Por alguna razón.
Oh, bueno, si lo primero que ha dicho es, no, Nolan no es tan bueno como... Digo, pues ya está. Vale, estas son tres de Spielberg, que yo considero que son las mejores. La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan y E.T.
No he visto Salvar al soldado Ryan.
Vale, pues...
Cámbiala.
Por otra.
Con lo cual, es fácil. Salvar al soldado Ryan porque no la he visto.
Claro, también si no te gusta el cine bélico, por ejemplo, a Medo no le gusta mucho el cine bélico.
No, yo no puedo con él.
Claro, a mí no me gusta el cine bélico y por eso no la he visto, porque son el tipo de pelis que no me llaman muchísimo la atención. Entonces, como no coincida que de pronto la vea por algo, como no me lo pongan fácil, no surge de mí como verlas. Entonces, hay muchas de esas pelis que no he visto. Schindler y E.T. me parecen peliculones, ambas dos. ¿Ves? E.T. es una de esas pelis, antes yo decía que Spielberg luego todo lo acaba bien, E.T. es una peli que tiene que acabar bien, está bien. Sí. El final de E.T. no traiciona la peli, es lo que es y funciona estupenda. Y a mí E.T. me parece un peliculón. Lo viví en mi infancia, que eso de alguna manera no te hace muy objetivo, pero es que es un peliculón en la historia del cine. E.T. es bomba, E.T. es maravilla.
¿Y si en ese trío de películas quitamos Salvar al soldado Ryan y metemos Tiburón?
Me duele mucho, pero sí, quito Tiburón. O sea, me parece una muy buena película también y me parece que hizo historia, pero como a mí el terror, como ya os he contado, me llega menos y Tiburón no tiene un gran argumento, es simplemente descansa en hostia, qué miedo, y que me parece que está muy bien hecha y que además fue un reto técnico para la época, que se metieron en la locura de grabar en el mar y se les jodieron todos los animatrónicos, o sea, fue una pesadilla de rodaje y lo salvaron. Además, probablemente mejoró el rodaje, porque el tiburón se ve mucho menos de lo que estaba pensado para verse y creo que genera un terror psicológico mucho más interesante. O sea, que no me parece, en absoluto, me parece una mala peli, me parece una muy buena peli. Pero de esas tres, si una tiene que desaparecer, quito tiburón.
¿Siguiente? Yo sí, es que E.T. es muy mítica y la lista de Schindler es que
a mí,
es para mí la mejor.
A mí E.T. me encanta. Y la lista de Schindler, de hecho, yo la vi por primera vez cuando empezamos con este podcast y a mí me gustó un montón.
Fue la primera película que le dije, tienes que ver esta, la lista de Schindler, la primera que le puse y a mí me encanta. Luego tengo Regreso al futuro 1, 2 o 3, ¿cuál quita?
Uf, la 2 creo, es que las confundo en mi cabeza, no te creas que tengo muy claro qué pasa dónde porque las he visto siempre cachos, un trozo en la tele, luego 2 años después, o sea, quiero decir, hace 1000 años, y tengo un cacao en la cabeza con Regreso al Futuro, pero creo que quito la 2.
Yo quito la 3.
Creo, porque la 3 es en el oeste.
Sí, en el oeste, sí.
A mí esa no me...
No, es que no me acuerdo mucho, pero no sé. O sea, la 1 es... Y la ves ahora, porque la 1 la he visto, no sé si entera, pero la he visto hace menos tiempo... Y es una caspa en muchas cosas, pero es como lo que decía antes de Almodóvar, no importa, o sea, hay muchas cosas que no funcionan casi ni de raccord, pero es que está, y el efecto de la mano es horrible, de hecho la propia gente de los efectos, el equipo de efectos de la película reniega porque dicen no queríamos hacerlo así, no teníamos tiempo, salió lo que salió y es horrible y cada vez que lo vemos hacemos así. Pero da igual, es que esa peli tiene un encanto tan brutal, es que no importa.
Tiene esa magia, es muy buena. Y a mí me gusta mucho la 2.
Claro, tiene
es...
la frescura de la primera vez que se les ocurrió esa idea. Entonces la 2 es como, bueno, pues vale, pues seguimos. Sí.
A mí me gustó la 2 justo por eso, porque era como darle un giro más a lo que era la primera película. Luego ya la tercera cambiaron un poco más y a mí no me terminó de convencer, pero me gustan bastante las 3, tengo que decirlo. Sobre todo la primera.
Sí. Yo la siguiente no la digo, porque está Titanic y ya me acaba de decir Carlos que no le gusta Titanic, a mí me encanta Titanic.
¿Cuál eran las tres?
A lo mejor me dices algo peor.
No, porque está Million Dollar Baby, que no es un... Y Parásitos.
Confieso que no la he visto. No he visto Million Dollar Baby. No, de esas que se te escapan también. Yo, de todas maneras, además es que os lo comentaba antes, yo no me considero tampoco un gran cinéfilo. Sí. Yo hablo de rodajes porque grabo, pero tampoco te creas que ni lo he visto todo ni estoy súper al loro de la trayectoria de todo el mundo. Million Dollar Baby no la he visto, estoy seguro de que es un peliculón, porque quiero decir que ha hecho historia y todo el mundo lo sabe y tal, pero no la he visto. Y Parásitos me flipa.
Parásitos
me gustó muchísimo.
Tenemos pendiente hacer un capítulo de podcast hablando solo de Parásitos, porque es una de las películas que nos ha encantado a los dos.
Es buenísima esa película.
Es una película que da para un capítulo de una hora, como hacemos normalmente. Yo completamente merecido el Oscar a Mejor Película.
Para mí también.
Para mí es la mejor película de ese año. Vale, ahora tengo un bloque de así de un poco más clásicas. No sé si El Padrino, porque no hemos mencionado mucho El Padrino, llevo diciéndole a Medo que vea El Padrino.
No he visto El Padrino.
Vamos a saltar El Padrino, vamos a no hablar del Padrino, por favor.
Vale, te la voy a cambiar. Drácula de Bram Stoker.
Vale.
Casablanca. Y La vida es bella.
No me hagas esto. La vida es bella, con dolor. Y menos mal que no tengo que elegir entre Drácula y Casablanca. Porque me muero.
¿Entre Drácula y Casablanca? Uf, es que es muy buena
no,
Casablanca.
Te acabo de decir, no la hagas elegir.
No, esa no era la regla del juego y no voy a pasar por aquí.
Te plantas con los 20
minutos. Yo sé que es un tópico Casablanca, sí. Es como la peli de cine clásico y puedo entender el que le parezca que está un poco sobrevalorada y tal. Yo descubrí Casablanca fue una de las, no sé si de las primeras, pero una película de cine clásico que vi muy, muy joven y me dejó flipando.
Te quería preguntar también, ahora que has hablado de Casablanca, ¿qué opinas de Ciudadano Kane en plan técnico? No, ahora me va a decir que no me gusta. Ahora me va a decir.
Me estás hundiendo en la miseria. He intentado ver Ciudadano Kane tres veces y las tres veces me he dormido.
Ostras, es que la vi yo por primera vez hace unos meses, no la había visto nunca y me flipó. Es que.
Voy a llamar a este capítulo
del
podcast.
Yo sé que es un maravilloso técnico y he visto secuencias y en su momento fueron la bomba y tal, pero es que me duermo en los primeros 10 minutos. O sea,
me da mucha rabia.
¿Sabéis también lo que pasa? Hay muchas cosas, hablando, lo hemos hablado antes, ¿no? De las épocas y de cuando el cine tiene sentido en una época y tal. El hecho de que haya un cine que envejece mal, no que envejece mal, sino que hay cosas muy novedosas en su época que ya no narramos las cosas igual y los espectadores actuales estamos acostumbrados a otro tipo de narrativa. Eso no quiere decir que la película sea mala. Ni siquiera quiere decir que haya envejecido mal. Quiere decir que fue un bombazo en su momento y puede querer decir que a lo mejor a una persona del siglo XXI no es capaz de decirle nada.
Yo voy a llamar a este capítulo del podcast Desmontando a Zoli, porque literalmente le vas dando en todo lo que a él más le gusta, le estás dando una a una.
No, al menos creo haber entendido que El Señor de los Anillos...
Sí,
si
le gusta más que Las Crónicas de Narnia, por lo menos.
El Señor de los Anillos... Yo he sido un pipiolo fan del Señor de los Anillos. Yo me he leído los libros, yo fui a ver El Señor de los Anillos al cine y iba dando palmitas. Y me encantó... Y me parece una hazaña del cine. A medida que va pasando el tiempo, me van gustando menos. Tampoco quiere decir que sea que me parecen mal. Simplemente yo creo que me he desligado de esa emoción. Pero es que yo jugaba el rol del Señor de los Anillos. Yo era un fricazo de los elfos y tal. Quiero decir, ¿cómo no me iba a gustar? Yo era carne de cañón. O sea, vamos, me flipaba y tenía las versiones extendidas y cualquier cosa. Y un póster con la... así de grande en mi cuarto. Entonces me flipaba. Con el paso del tiempo, bueno, creo que pues, ahora soy capaz de ver más objetivamente que los efectos olían un poco, que creo que tiene un problema de ritmo, especialmente la última con los finales. Creo que hay cosas que se podrían pulir desde un punto de vista cinematográfico. No, ya no me fascinan, pero me parece que fueron muy buenas pelis, me parece que era una cosa muy difícil de hacer. Nadie se había atrevido a hacer El Señor de los Anillos porque todo el mundo sabía que la iba a cagar. Y yo creo que solo con no cagarla
ya es un
triunfo muy brutal, porque había una imaginería increíble sobre El Señor de los Anillos, todos teníamos en la cabeza cómo tenía que ser y no era fácil ni barato, había que inventarse toda esa historia y crear una imagen propia de las películas, pero que no decepcionara con respecto a los libros. y desde el punto de vista de dirección artística me parece digna de estudio. O sea, creo que tiene muchísimos, muchísimos méritos. Creo que incluso actoralmente, que no es una gran película para actoralmente ser gran cosa, creo que hay trabajos actorales muy dignos y que están muy bien. Creo que es muy de admirar que alguien como Ian McKellen se prestara a hacer eso y pusiera todo eso en Gandalf. Y creo que tenía un encanto como personaje que era el que Gandalf tenía que tener y no era fácil. Creo que tiene muchas cosas que están muy bien. Ahora a lo mejor no te digo, guau, son la leche, pero ha pasado mucho tiempo. No, cuando hablábamos de Narnia, mi problema no es ni siquiera es comparando las pelis cinematográficamente hablando. Es que la historia del Señor de los Anillos tiene una profundidad que no tiene Narnia, porque además, bueno, Tolkien y el autor de Narnia, que ahora no recuerdo cómo se llama, eran colegas, eran amigos.
Sí.
Y uno decidió hacer ficción adulta y el otro ficción infantil. Y lo tenían como súper claro. Entonces, ¿quieres tú decir que la ficción infantil es peor?
No, pero es menos profunda,
simple,
claro.
Porque es necesario que sea más simple, más digerible y más básica. Entonces, El Señor de los Anillos, con todos sus problemas que los tiene, porque era un misógino de copón, aquí tu colega.
Sí, Tolkien y antisemita también tiene...
Claro, pero con todo eso tiene una profundidad que no tiene Narnia, que tampoco le hacía falta. Es que Narnia no la buscaba, pero en ese sentido...
Haría
no
también, hay
pero ya
que
ni siquiera
entender...
hablo de las pelis, hablo del propio libro y las historias.
Hay que entender que yo, El Señor de los Anillos, me ha pillado con 20 años. Las Crónicas de Narnia igual con 7, ¿sabes? Fue como mi inicio en el mundo de la fantasía y para mí Las Crónicas de Narnia fue increíble. Y El Señor de los Anillos no me ha llegado tanto.
Es que cuando algo marca nuestra infancia, amigo, la batalla ya está perdida. Eso para siempre, eso es inevitable.
En mi caso fue Star Wars y Disney se ha cargado todo.
Pues, bienvenido, hermano. Ahí estamos todos.
Y espérate, que van a hacer...
Yo viví Star Wars de peque y para mí era lo más.
Sí.
Lo más. Y he visto cómo se ha ido yendo toda la mierda. Salvo Andor, que es la gran esperanza de...
No, el Mandalorian tampoco está mal. No está a la altura.
Ah, no le gusta.
No, me niego. Apago el podcast. Mandalorian es lo peor que sea.
Pero, otra razón para que Water te dé un follow, que también es súper fan.
De... No, ver, consigo... No. Entender el fenómeno de Mandalorian es que no lo entiendo.
No he podido terminarla. Me falta el final de la segunda temporada, ahí la tengo perdida, pero no es el episodio 8. Ya con que no sea el episodio 8.
Ya he metido el tema del episodio 8.
Carlos, pero es que no es el episodio 8 porque no pasa nada. No puedo. O sea, es preciosa. Mira, yo me vi la temporada 1 entera de The Mandalorian, entera. Porque soy un fricazo de Star Wars y porque por primera vez, y esto sí se lo concedo de Mandalorian, fue la primera vez que creo que una producción consiguió reflejar el universo visual del Star Wars original como ninguna otra. Estabas en Star Wars otra vez, cuando estética, dirección artística. En ese sentido, el Mandalorian me parece brutal, pero no pasa nada. Y si no tienes historia, no tienes nada. Capítulos autoconclusivos, sin pie ni cabeza, completamente inconexos, no puedo.
Es como un remake de ciencia ficción de Paseando a Miss Daisy.
Me encanta esa definición, creo que la voy a usar en algún sitio. Es horrible.
Pero eso es que no pasa nada, eso sí te lo compro.
Es que no pasa nada, es que no tienen historia, solo tienen un bebé muy mono que es un acierto de marketing brutal, se lo concedo, y un personaje con mucho potencial para tener encanto, que es el mandaloriano, que tiene su rollo con el casco, no sé qué, tal cual, y no pasa nada, no van a ningún sitio, y además, era lo que hablábamos antes, tío, con la cantidad de dinero que tiene esa gente, por Dios, no te pueden revisar los guiones alguien y decir que esto es una mierda.
Y una cosa que me repatea de todos los seguidores de Mandalorian, que dicen, es que Pedro Pascal consigue... Que sientas emociones cuando se lleva el casco puesto. Pero si es que la mitad del tiempo no es él.
Y además eso es mentira. Porque esa es la definición literal del efecto Kuleshov, que no sé si lo tenéis pilotado, pero Hitchcock hizo incluso experimentos con eso, que es la magia del montaje, tío. O sea, yo te pongo una cara completamente inexpresiva y corto a un bebé... Y tú lees la cara inexpresiva como, ay, qué tierno, está emocionado. Y si te pongo la misma cara completamente inexpresiva y corto a una señora haciendo un striptease, piensas, qué tío más guarro. Es que está demostradísimo, o sea, está súper estudiado. No necesitas Ojo, y a mí Pedro Pascal me parece la bomba, pero es que no es verdad. No es verdad que Pedro Pascal hace un trabajazo. Para empezar, la mitad de las veces Omar no es él. Pero da igual, porque los chavales que hacen de sus dobles podrían estar haciendo un trabajazo. No es cierto, es la magia del montaje. No está haciendo nada.
Me gusta el término ese. Porque es justo. Tú coges a Pedro Pascal vestido de este traje, le pones un perrito muy mono y es lo mismo.
Sí.
Al final.
Es lo mismo, ya te digo. Esto lo hizo el cineasta ruso Lev Kuleshov, habló de esto. Sí. Y luego Alfred Hitchcock se hizo unos experimentos y empezó a montarse su propia cara con distintas cosas detrás y la gente leía las expresiones completamente distintas. Y era el mismo metraje, exactamente el mismo.
Sí.
Bueno, Alfred Hitchcock, otro que si investigas un poquito de su vida, también tiene cosas turbias por ahí.
Si es que no te puede quedar ídolos, es un horror. Mira que yo soy fan del... O sea, a mí el cine de Hitchcock me flipa.
Sí,
me ha dolido mucho que no estuviera en ninguno de los juegos.
No quería cargármelo porque a mí es uno de los grandes... Para mí, de todos los cineastas clásicos, me quedo con Hitchcock. Y sobre todo con Psicosis...
Sí, Psicosis es buenísimo.
Que casi nadie la pone como su favorita, Psicosis. Bueno, Psicosis y Vértigo serían las dos. Pero cargarte a tu protagonista a los 30 minutos de película, eso no lo hacía nadie, y menos en esa época.
Sí, sí, a mí Psicosis no es la que más me gusta. Otra vez volvemos a lo mismo, sí. El terror. A mí me deja un poco frío. Pero le reconozco eso, que era lo mismo que hablábamos antes de Almodóvar. Atreverte a romper por completo lo que todo el mundo está haciendo y a que todo el mundo te diga, esto no se puede hacer. No, ¿cómo que no se puede? Lo hago yo y además así. Y
que funcione. Planto... Y encima que funcione.
Claro, y funciona y tal, y me parece muy guay.
Mira, yo que hablábamos de Psicosis, que tiene como esa escena tan icónica del momento de la ducha y tal, quería preguntarte qué escenas de la historia del cine te parecen perfectas, alguna así que se te que te venga ahora.
Uf, wow, qué rabia me da tener esta memoria de pez porque sí. Hay mogollón y ahora no voy a caer.
¿Y por qué Alvin y las ardillas?
No, tío, la escena de Shrek 2 del momento de la cena familiar. Esa escena es perfecta.
No caigo y me está dando muchísima rabia. No se me está ocurriendo nada y hay muchísimas.
Mira, yo que lo hablábamos muchísimas. Anoche, Zolik y yo, la escena de Reservoir Dogs de la tortura con la música de fondo. Esa es de mis escenas favoritas de la historia del cine. Yo también porque soy muy fan de Tarantino y esa escena me parece...
Casi tuve que parar Reservoir Dogs en ese momento. Estuve a punto de no terminarla. O sea, me pilló que si dura un poquito más, no la termino.
Que el cine de Tarantino es muy especialito también.
Es muy especialito y yo reconozco que tengo sentimientos encontrados porque me gusta... Y me gusta el mensaje que lanza de... creo que hay una reflexión muy interesante en hacer esa violencia tan, tan increíblemente gratuita y ponértela constantemente en la cara para reflexionar sobre la violencia gratuita que vivimos constantemente y que no nos altera. Pero al mismo tiempo creo que cae en la propia trampa de no me vengas de intelectual hoy de juzgando la violencia cuando en realidad gran parte de tu éxito se basa en echar chorreones de ketchup sin parar. Y quedarte con la manera fácil de llamar la atención. Entonces reconozco que voy por momentos, porque entiendo el mensaje más profundo, pero al mismo tiempo me parece que es muy fácil colocarse esa máscara de voy a hacer esto para criticarlo, pero mira qué bien te viene y qué carta has hecho a base de cortar orejas.
Y en el ámbito de series, ¿hay alguna serie así que... Es decir, que no hayamos visto nosotros y así para recomendar o...?
¡Buah! Ahí sí que... échale otra hora. Yo consumo muchas, muchas series y es verdad que veo series que son un poco... Que algunas veces veo series que ve menos gente. Mira, hace un ratito habíamos hablado de Marvelous Mrs. Maisel, no sé si la conocéis.
Sí, sí. Yo no la
tengo
visto,
en la lista. Es un
seriote.
La conozco. Yo quiero...
Es un seriote.
Yo quiero recomendar una serie que yo creo que igual mucha gente del chat no la ha visto y es... Drácula el vampiro gallego. Y todos a verla, por favor. Es la serie de Carlos Brioso y bueno, con más gente y está muy guay. Yo no la he visto, pero está muy guay, seguro.
Pues
yo
sí,
la veré.
Por favor. Id a ver esa gran obra maestra del audiovisual contemporáneo. No, pero hay series muy, muy guays que han pasado desapercibidas. Estoy tratando de pensar algo que no sea demasiado antiguo para deciros. Mira. Porque yo era muy fan hace millones de años en la tele, en la 2, de Doctor en Alaska, que me parece un seriote.
Sí.
Luego de A dos metros bajo tierra, que fue una de las primeras series que se
hizo. Sí.
Que empezaron la época de las series, que también tiene ya muchísimos años. Me parecen seriotes las... que esas sí son más conocidas, las de Mike Flanagan de Netflix, La Maldición de Bly Manor y La Maldición de Hill House, pero me parece un seriote la tercera que ha hecho, que no la conoce mucha gente, que es Misa de Medianoche.
Sí, Midnight Mass.
Que esa sí es original suya, porque las otras son adaptaciones, buenísimas adaptaciones, pero adaptaciones, y esta es original suya. Y yo la vi sin mucha fe porque pensé, ah, esta no es una adaptación de un gran clásico del terror y aquí la vas a cagar. Y no, amigo, es brutal. Ah, es y hablábamos de secuencias perfectas. En Misa de Medianoche hay una secuencia en una barca que yo, o sea, puedo...
He visto esa secuencia en Twitter. Yo Midnight Mass todavía no la he visto, pero...
Ay, yo pensaba que ibas a decir la de La Maldición de Hill House.
Yo también.
La del cementerio, no, el tanatorio.
Sí.
Están en el tanatorio.
Bueno, sí, el plano secuencia es de 20 minutos. Eso es una maravilla. Eso es brutal,
es que
absolutamente
es
brutal. Sí, sin duda ninguna. Pero eso es brutal porque además tiene como todo el alarde técnico, porque no sé qué, y encima la serie viene de donde viene, y es épico. Pero esta de la barca, que es mucho más sencilla, es una cuestión narrativa. O sea, tienes que ver la serie para que la secuencia te guste. No es por la secuencia por la secuencia, es lo que significa y de dónde viene. Y a mí ese tipo de cosas, cuando están muy, muy bien construidas, me llegan mucho. Y cuando una cosa tiene un giro de guión que no te ves venir y que de pronto todo cobra sentido, es una de las cosas más que me parecen más difíciles de hacer. Y esta de Misa de Medianoche creo que lo tiene, en ese caso concreto. Y me parece brutal. Y si me pongo, seguro que te saco 500 millones. Pero estas preguntas son de las que me tenéis que dar dos días antes para que yo me haga los deberes.
Sí.
Y es que he sido aquí en el podcast muy defensor de Mike Flanagan. A mí me encanta el trabajo que está haciendo y creo que no se le da suficiente reconocimiento. O sea, todo lo que saca últimamente es increíble.
Sí, pero también...
¿Habéis visto El Club de la Medianoche?
La tengo muy pendiente.
Yo también la tengo pendiente.
Esa no es tan espectacular, ¿eh? Porque es una serie mucho más juvenil. Yo la he visto y la he disfrutado mucho, pero reconozco que es más juvenil y se le nota más el engranaje y el rollo un poco capitular y tal, pero sigue teniendo su rollo, es muy interesante, me la vi muy rápido porque engancha, y luego la faena es que no la cancelaron, no pudo hacer la segunda temporada y se queda muy abierta, y tanto le dolió que escribió un post de Tumblr, creo, contando punto por punto todo lo que querían hacer en la segunda temporada para que la gente supiera cómo la quería acabar.
Pues así es. Mira, yo de series me falta la segunda temporada, pero estoy pendiente. Es que el problema de series, tengo que sacarle tiempo porque hay muchísimas y tengo muchas pendientes. Euforia, la primera temporada, me parece una obra de arte.
La segunda te la puedes ahorrar.
A mí me gustó la segunda.
A mí me pasa como a ti, ¿eh? Me flipó la primera temporada y la segunda la dejé en el capítulo 1. Y todo el mundo con el que he hablado me ha dicho, no siga.
Pues a mí me gustó. A mí la primera temporada me flipó. Me parece que la primera temporada es muchísimo mejor que la segunda. Pero la segunda temporada a mí me gustó bastante. No llega... También es eso. Si empiezas en lo más top, seguir ahí es complicado. Pero a mí me parece que está bien. Igual la trama...
Otra serie... Perdón, súper mega recomendable. Lo que pasa es que no sé si la han quitado de plataformas o no sé si sigue. Orphan Black. Orphan Black es un seriote.
Se la he recomendado increíble. Yo a Zolik. Es maravillosa. Además,
la puse. De la actriz protagonista.
En el primer episodio que hicimos nosotros un poco pues nuestro top de series y tal. Yo la puse ahí y mucha gente preguntaba que no, porque no sabían qué serie es. Es como una serie muy poco conocida. Tuvo la licencia Netflix un tiempo, ahora la ha perdido. Es una serie canadiense, si no me equivoco, ¿no? Y joder, está muy, muy bien.
Y esta mujer que ahora se hace más conocida porque
la Tatiana Maslany es.
Tatiana Maslany es lo más. O sea, por favor, o sea, el trabajo actoral de esa tía es la leche. Mira, hablamos de actores con los que te gusta trabajar, me da igual que hablen inglés la muchacha, como si hablan turco. O sea, vamos, si puedo estar cerca de ella, me flipa, me parece
Es que
increíble.
la construcción de personajes de esa serie, el hecho de que una misma actriz esté haciendo casi todos los personajes de la serie y todos sean completamente distintos y los puedas distinguir simplemente viendo las caras, está tan bien hecho, tío. Yo esa serie me encantó.
Incluso cuando uno de los personajes está intentando hacerse pasar por otro, es que es de
Es que
locos.
es
Es brutal, es
maravilloso,
brutal,
es
es
increíble.
increíble. Sí, esa serie está súper bien.
Me la voy a apuntar, me la voy a apuntar
Ah, se la recomiendo,
y
yo
la
no la
veo.
apunta, se la recomiendo a Carlos.
Hombre, es que
Y ahí
Carlos tiene.
va.
Yo lo que me diga Carlos, menos lo de James Cameron, que eso no se lo compro. No. Sí se lo compro, pero es que me gusta mucho Titanic. No, no hubiésemos conocido a Leo y Kate. No los hubiésemos conocido con.
Fíjate qué bien.
Y así de series, bueno, mi favorita es Breaking Bad. No hay sorpresa ahí. Ahora me van a
No
decir
he
que
visto
Breaking Bad es
Breaking
mala.
Bad. Ah, vale.
Bueno,
Yo tampoco la he
no,
visto.
eso.
No la
Y
he
otra
visto,
que
no
me
la he visto.
encanta es decir, Breaking Bad y Friends son las dos que tengo. Que de hecho creo que
Yo nunca,
es.
no. O sea, Friends me parece una buena serie para su momento. Yo nunca fui
Sí.
súper mega, la veía, la seguía, nunca fui súper mega fan y reconozco que lamentablemente muchas cosas la han envejecido muy mal.
Sí.
Ojo, yo no la critico por eso. Creo que cosas que ahora mismo son súper homófobas o en su momento eran muy novedosas y había que
Sí.
decirlas. Lo que pasa es que hoy hemos ganado una nueva
Claro.
sensibilidad y es como, macho, no había que decirlas así.
En su momento,
Pero
solo
creo
el hecho
que
de darle
debe.
visibilidad ya era avanzar. Ahora mismo hay
Claro, es que
cosas
en aquel
que...
momento, efectivamente, aunque te metieras con esos personajes, solo tener al padre de Chandler, a la exmujer de Ross, solo eso ya era una. Y darle cierta naturalidad, por mucho que hay muchas cosas que están tratadas con muy poca sensibilidad, creo que era. Que fue un mérito en su época. Lo que pasa es que ahora es verdad que dan vergüencita, esto es inevitable. Y creo que siempre, que Friends siempre tuvo un problema con el personaje de Ross. El personaje de Ross es increíblemente tóxico y alguien debería habérselo hecho mirar. Pero más allá de eso, le reconozco muchísimos méritos a Friends, ¿eh? Creo que Friends es un seriote, creo que abrió el concepto de la sitcom a una cosa mucho más allá de lo que se había hecho hasta el momento. Yo personalmente, que también es súper problemática, me quedo más con Cómo conocí a vuestra madre. Soy más fan de Cómo conocí a vuestra madre que de
Y es
Friends,
que...
con todas las movidas que tiene, que las tiene. Yo entiendo el concepto de yo no quería ofender a nadie. Si no se trata de eso, si cuando se habla de que además a mí la palabra cancelar no me gusta, me parece absurdo. De hecho, me
Sí.
parece ridículo estar hablando de cancelar Friends cuando no sé cuántos años después aquí estamos hablando de Friends. Es la serie menos cancelada de la historia. No, no, yo creo precisamente que no, esas cosas no hay que cancelarlas. Hay que debatirlas, hay que
Sí.
hablarlas, hay que decir, mira qué problemática es esta cosa. Y vuelve a verla, pero mira.
Sí. O
O sea,
sea, la
creo
serie
que el
es buena,
enfoque
pero
está.
date cuenta de que esto no está bien.
Claro, creo que está mal enfocado y eso no quiere decir que la serie sea mala, pero a lo que voy, no es una cuestión de la culpa. El problema de ese tipo de cosas es lo que dicen de ti. El problema precisamente es
Claro.
cuando no te das cuenta y eso no es para decir, ah, mal, deberías irte a tu casa, nadie debería
Claro.
darte trabajo nunca más o la serie es mala. No, es, fíjate lo que pensábamos.
Yo
Virgen Santísima.
con cómo conocí a vuestra madre es que tengo un problema y es la última temporada. Es que me parece tan malo ese final para la buena serie que estaba haciendo, pero me gusta mucho. El
Yo
resto de la serie me gusta
he
muchísimo.
hecho incluso TikToks hablando de esto. Yo defiendo, yo creo que que a mí las dos cosas que creo que más fallan en cómo conocí a vuestra madre son la temporada en la que se muere el padre de Marshall, que creo que, o sea, todo empezó a resultar demasiado depresivo durante demasiado tiempo y es como, chicos, me parece guay porque forma parte de la vida, es una serie generacional, hablamos de treintañeros, se mueren tus padres, o sea, entiendo que una de las cosas que se pueden reflejar, pero esto es una comedia y yo estoy hasta las narices de lo deprimente que es toda esta mierda porque a Marshall le costó superar eso un montón y me parece que jodió un poco el tono de la serie. Eso y la temporada final creo que es como en volumen grande lo peor. Luego puedes tener detalles malos, pero como cosas más tochas. Pero yo he defendido y hice un vídeo hablando de eso que el problema no es el final, el problema es cómo está contado y el tratamiento temporal de la última
Que
temporada,
es
porque
que
yo creo que la
cambia
serie tendría que acabar
completamente
como
de...
acaba.
Sí, o sea, sí. El final como tal no está mal, que hay mucha gente que...
Lo que pasa es lo que tenía que pasar, pero creo que está mal narrada.
Toda la temporada, el hecho de cambiar completamente de capítulos independientes a una temporada que cuenta una historia...
Y a esa cosa de...
Pierde la gracia de la serie.
Creo que no estuvo bien hecho.
Quería hacer como una última pregunta, ya para resumir un poco esa tercera parte que íbamos a hacer, pero no da tiempo porque nos hemos extendido un montón. Es, ¿qué piensas de las superproducciones?
Si queréis, hacemos la segunda parte del podcast un día, si queréis.
Se puede hablar para otro día si tú quieres. ¿Qué piensas de las superproducciones Marvel? Así en general.
Claro, en general. ¿Y tú quieres que esto no se alargue, amigo?
No, un poco. Claro.
Yo que hablo poco.
Claro, o sea, obviamente, habiendo tantas películas, hay algunas buenas y otras no tan buenas. Pero un poco como ese, no tanto de las películas de Marvel, sino esa forma de hacer cine. ¿Sabes? De...
Ya, yo
pero,
soy...
Pero ¿eso es cine realmente? Pregunto, vamos.
A ver, vamos a... Llama ahora mismo a Martin Scorsese y a James Cameron, que no es cine. No, yo creo, yo soy fan de Marvel, yo soy fan de Marvel de peque de los cómics. Yo leía los cómics de Marvel cuando era pequeñito. Leía la Patrulla X, que en aquel momento no eran los X-Men, era la Patrulla X y esas cosas. Con lo cual, yo daba palmas con las orejas cuando se empezaron a hacer las películas, y sobre todo cuando se dio el salto a que las películas de superhéroes que se habían hecho alguna vez dejaran de ser la caspa que solían ser las películas de superhéroes. Que ojo, yo creo que las primeras que hicieron eso fueron las de los X-Men. Sí. Son películas que están muy bien para su momento en los 90. Pero bueno, eran como pequeñas cosas aisladas y realmente ha sido el universo Marvel Avengers el que ha conseguido llevarlo a otro nivel, ¿no? Y convertirlo en superproducción. Me parece guay porque si vas a hacer cine de superhéroes, tienes que hacer superproducción. El cine de superhéroes no puede ser, no te puede hacer con el presupuesto de una peli Woody Allen porque no tiene sentido. Bueno, se pueden hacer cosas concretas, pero entendedme, a lo grande. Me parece bien y me parece bien que se haga. Me parece súper mega buen cine. No, al final las veo todas y luego nunca salgo súper mega emocionado de ninguna, porque no dejan de ser cosas que van un poco a fórmula. Creo sinceramente que han abierto el camino para hacer cosas que espero, me van decepcionando de vez en cuando, que vengan cosas mucho más interesantes. Creo que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. Y no hablo de ser más épico, más burraco, más bestia y más... Uh-huh. Disparando planetas, porque precisamente creo que ese es el error. Creo que los cómics hicieron eso durante muchos años y creo que no va por ahí. Y creo que si Marvel sigue por ahí, se va a estrellar.
Claro, acaba haciendo ser repetitivo y no...
A mí claro, me... yo y estoy sí, cada contigo. Vez el planeta es más grande, pero me da igual. Es como si hacen la segunda estrella de la muerte o la tercera estrella de la muerte. Sigue siendo lo mismo. Creo que lo que hay que hacer es otras cosas y me parecen mucho más interesantes cosas que se han hecho, como Logan, que es una road movie, pero de superhéroes.
Sí.
Lamentablemente fallida la de... Era los nuevos mutantes.
Sí, no,
salió
no
fatal
la he
visto. Porque se tuvo que remontar y es un horror, pero la idea era buenísima, hacer terror con superhéroes. Yo creo que el desde un punto de vista significativo, creo que lo más top que ha hecho Marvel es WandaVision. Me parece que...
Me encanta WandaVision. Feliz no la ha visto aún, creo.
Para mí es lo mejor que ha hecho Marvel, con diferencia.
Es increíble.
Y entiendo que mucha gente diga que no, y entiendo por qué no puede ser lo mejor si atiendes a otros criterios. Pero desde un punto de vista de ser capaces de coger un universo que ya está y hacer algo completamente distinto, que no va por ese lado, que encaje dentro del universo y que sea una cosa, una bizarrada, que no está ni entendiendo lo que está pasando... Me parece que no han conseguido hacer nada como eso hasta ahora. Creo que pincha un poco al final, porque el final es otra vez el final de una peli de Marvel, y creo que tenían que haber estado más a la altura para hacer un final más distinto, y creo que tienen que intentar encontrar otra cosa. A mí me gustó, por ejemplo, mucho que todo el mundo la odia, y ya veis que yo siempre voy un poco como al revés de todo el mundo, no sé por qué, pero de verdad que no lo hago por darme importancia. A mí me gustó mucho Eternals, que mira, todo el mundo la pone fatal, porque...
Tengo ahí el póster de Eternals. Yo soy súper fan de Eternals. Está ahí el póster.
A mí Eternals me parece que lo que la mayoría de la gente acusa a Eternals, que es una mierda porque iba todo muy precipitado, para mí no es un fallo. Es que ojalá hubieran hecho 3 pelis o una serie incluso. Porque sí que es verdad, te concedo que estaba todo muy cortado muy rápido porque no les daba tiempo. Está todo muy apretado y me habría encantado ver más de esos personajes. Pero me parece que el conflicto que plantea Eternals es mucho más interesante que el conflicto de Thanos. mucho más maduro, mucho más adulto, y creo que por tener superpoderes no tiene que ser todo una cabalgata de licra y rayos. Entonces, a ver si vamos a ese sitio, porque luego las veo y bueno, me lo paso bien, me lo paso mal. Yeah. Mis pelis favoritas son casi siempre las que son como las que no son las principales, ¿no? Las de aledaños. Me gusta mucho Doctor Extraño porque me parece preciosa visualmente por todo ese rollo caleidoscópico.
A mí me gusta un montón. Es que yo creo eso. Hay mucho hate ahora mismo en Marvel. Es verdad que han hecho cosas muy mal últimamente. También ese intento de intentar hacer mucho contenido muy rápido, sacar lo máximo posible, creo que ha sido lo mejor. No es lo mejor que han hecho. Pero también creo que el hecho de que estén experimentando con las pelis de superhéroes, que estén intentando dejar esa... pues eso, que todas las pelis son iguales, está intentando cambiar, experimentar con distintos géneros. Doctor Strange 2 a mí me gusta muchísimo por eso, porque también tiene muchos tintes de terror. A mí también es que me gusta mucho Sam Raimi. La serie de Loki, yo creo que están haciendo cosas muy bien. Es verdad que están haciendo cosas que no están tan bien, o incluso todo el mundo la odió, y yo, a mí no es que me encante, pero She-Hulk, el intento de tomar una serie que sea más de comedia, si se hubiese hecho bien, hubiese podido ser muy
Mira,
guay.
Mira, She-Hulk se salva, o sea, yo reconozco que She-Hulk era un poco como meh. A mí tampoco me parecía horrible, ¿eh? Yo no me ponía a despotricar como un loco, pero todo el rato era como meh. Hasta, no sé si es el último, Capi, creo que es el último o el penúltimo, hay un momento cuando aparece Daredevil.
Sí.
El capítulo en el que aparece Daredevil, eso es alta comedia a un nivel.
Está muy bien. Sí, es lo mejor que tiene la serie, sí.
Es tan brutal que yo creo que han hecho toda la serie para escribir eso, y el problema es que el resto de la serie es una cosa muy floja para llegar a este momento. Pero ese momento es tan desternillante, tan hilarante, tan, los diálogos de ellos dos son tan buenos. O sea, me encantó. Y no, lo demás, o sea, el resto de la serie me parece que es una serie, bueno, es una cosita ligerita, se nota que tiene muy poco presupuesto, es un producto distinto. Pero me funciona bien. Pero, y luego, por ejemplo, yo qué sé, que ha pasado completamente desapercibida, la serie de Ojo de Halcón.
Yo no la he visto.
Me parece que es una serie nada pretenciosa, que funciona súper bien, y creo que esa serie tiene un meritazo brutal, que es muy difícil de hacer, que es conseguir que el peor personaje con diferencia de todos los Vengadores, que a todo el mundo le parecía un pestiño infinito, sin cambiarlo, porque no lo cambian, con lo que te cuentan en esa serie, de pronto se convierte en un personaje súper interesante. Y no me parece nada fácil de hacer. O sea, a mí Ojo de Halcón siempre me pareció un rollo del uno.
Yo también.
Y cuando ves la serie, te parece un personajazo de pronto. O sea, la serie parte de... O sea, han abrazado que el personaje es el más pringado de los Vengadores, y lo dice, y lo sabe, y que su vida es un poco un fail, y de pronto... es mucho más interesante.
Bueno, está también el personaje este, el de Anthony, ¿cómo se llama? El que
Falcon,
vuela, el que tiene las...
Falcon.
El Falcon.
A mí no
es
me
que
gusta.
Cogen a los dos peores, es Ojo de Halcón y Falcon. Y Falcon no,
no
tiene...
No.
No, estás mezclando.
Estás equivocando
mezclando
con Falcon y The Winter Soldier.
Sí.
Ah,
esa serie es un coño.
Es que yo pensaba que era
Ojo de...
Vale,
no,
vale.
No.
Es que
esa serie es lo peor que han hecho.
Yo
de serie no
pienso.
He visto ninguna, pero yo creía que era Falcon y Ojo de Halcón. Digo,
no,
me
Ojo de Halcón es otra parte.
Hicieron Falcon y Soldado de Invierno, que sinceramente creo que es fallidísima, o sea, creo que es
malísima,
horrible, es malísima.
Malísima.
También es verdad que tuvieron problemas porque les pilló el COVID o no sé qué, tuvieron que reducir y tal, el guión se les fue a la mierda, tuvieron que hacer un puzzle. Es horrible, no se puede ver.
Es la misma fórmula,
de
la misma fórmula, pero extendida en 6 capítulos, que se te hace eterna, la trama no va a ningún lado.
Exacto.
No sé, sobre todo al principio, la primera escena muy épica, muy tal, muy superheroica, pero no va a ningún lado la trama. Al final es 6 capítulos para ver a quién le dan el escudo de esto.
Y es una pena porque había algo muy interesante, que era todo ese concepto de todo ese grupo terrorista que está como tratando de responder a los problemas que ha habido por el
blip, sí.
El blip de Thanos, que el concepto es súper interesante, estos malos que no son malos, pero no lo aprovechan nada y sale todo mal. Sí, no, muy mal, muy mal. Pero la de Ojo de Halcón es súper ligerita, es una serie con también poco presupuesto y tal, que a mí me parece que funciona súper bien, y la gente también la suele poner mal. No sé, yo creo que se pueden hacer muy buenas cosas. Y luego hay otras cosas que son, bueno, pues tal vez ya está, ya ha pasado el rato. A mí, Spider-Man, por ejemplo, me encantó la primera, Y las otras dos también han pinchado bastante,
A mí me
sobre
gusta
todo la
bastante.
segunda.
La segunda es
Pero la primera
la
me parece
favorita
un
de Zolik.
peliculón.
La segunda es la favorita de Zolik. Literalmente le estás desmontando todo
¿Misterio?
por alguna razón.
¿La de
Pero porque,
Misterio?
porque me gusta mucho Misterio, me gusta mucho
A
Jack
mí me gustó,
Gyllenhaal.
¿eh? A mí me gustó la 2 y la 3, pero.
Pero es que, por favor, en esa serie Spider-Man es tonto, es tonto hasta
Ya,
unos niveles. O sea, necesita, para que el guión funcione necesitan que sea completamente estúpido y me da una rabia porque me encanta el personaje. Tom Holland
Sí.
me parece un actorazo para hacer eso, sinceramente te lo digo. En la primera lo disfruté como un enano, me pareció el mejor Spider-Man que se ha hecho porque no me gustaban los otros. Y de pronto en esa segunda es como, no puede ser tonto todo el rato. O sea, es que todo descansa en que sea muy tonto.
Sí. Es que también soy muy Zendalover. Entonces en la segunda sale mucho más Zendaya.
No, no,
Zendalover.
ojo, Zendaya forever, ¿eh? O sea, quiero decir, Zendaya hasta anunciando yogures, lo que ella quiera, sí, 100%. O sea, estoy contigo, me parece maravillosa. Pero me da mucha rabia. Y Jake Gyllenhaal me encanta. O sea, si no es que
Sí.
no, pero creo que no funciona el guión. Me da rabia porque, y me da rabia, me gustaría que me gustara. O sea, es uno de mis personajes favoritos del universo Marvel. Y me apetece que funcione, que sea guay. La tercera me gustó más. Era muy fanservice, pero me gustó más. Pero la segunda me parece que pinta mucho. Pero la primera de Spider-Man, soy muy fan de esta película.
Pero eso, de superhéroes, la que más estoy esperando ahora, porque es algo que nunca he visto en superhéroes, que es lo que me gusta o lo que voy buscando ahora, es la de Joker, la segunda parte, que es musical y con Lady Gaga.
Yo es que
Entonces, sí, he
soy
oído.
fan número uno de Lady Gaga, entonces ahí tengo sentimientos ya hacia esa película. Yo creo que es una peli que o sale increíble o sale muy mal. Yo creo que para esa peli no puede haber un punto medio. Es verdad, no se ha hecho nunca un musical de superhéroes, que realmente no es como tal de superhéroes. Hay que ver, habrá que verla. Por lo menos estoy muy interesado en
Por
ella.
cierto, hablando de musical de superhéroes, en Ojo de Halcón hacen una cosa dentro de la propia serie. Se supone que han hecho un musical de los Vengadores y se ven trozos y te meas de la risa. Es brutal,
Tengo
brutal.
que ver
Es
eso.
una de las cosas más divertidas de la serie. Yo es que lo que pasa es que DC hay muchas cosas que no he visto porque a mí DC una y otra vez me decepciona, entonces ya he dejado de verlas. Entonces hay un
Yo
montón
no he
de
visto
pelis
nada.
que me fallan porque cuando veo DC, ahora van a rebootear todo el universo y ojalá lo hagan mejor porque me parece que tienen personajes muy interesantes. Pero ya de cómics me gustaban menos que Marvel y cuando han hecho el universo cinematográfico, a mí el universo cinematográfico de Marvel,
Sí.
de DC, no me funciona.
También te digo, yo de DC solo consumo Batman y derivados. Es
Yo
decir,
creo que, o sea, sí.
Joker. La última Batman me gustó, ¿eh?
A mí también
Es
me
muy
gustó mucho.
buena. Hay gente que la ha criticado mucho. A mí la última Batman me gustó bastante.
Tiene una paleta de
Pero reconozco que
colores.
muchas no las he visto.
Sí.
A pesar de Robert Pattinson, está muy bien.
No, lo hace muy bien
Yo,
Robert Pattinson.
fíjate, no creo que Robert Pattinson esté mal, ¿eh?
A mí me
No, no,
gusta.
eh.
Y me sorprendió. No creo que esté nada mal en la peli. O sea, y
No, no.
pensaba que iba a haber un coñazo.
A mí,
Pero.
quien todo el mundo me dijo, es uno de los mejores villanos. Digo, no, el enigma que sale aquí no es de los mejores villanos. Sale 20 minutos. No me puedes poner ese enigma a la altura de Heath Ledger en El Caballero Oscuro. Que se come la película.
A ver, a
A ver,
mí.
es que yo creo que eso.
Yo creo que
Creo
son
que es una cosa de
distintas.
guión.
Son muy
Claro.
distintas las pelis de Batman de Nolan, que son muy buenas a su manera, y este nuevo de Batman, y a ver cómo continúa. Yo creo que sobre todo, esta nueva película de Batman, aparte de que es un poco la redención de Robert Pattinson, que nadie se esperaba que lo fuese a hacer tan bien,
Sí, totalmente.
el hecho de la fotografía de esta película. Es que es maravillosa. Es que te quedas embobado viendo todos los decorados. Todo es increíble. A mí me encantó por eso, sobre todo.
Bueno,
Hay algo muy
y
interesante en esta peli que es la estructura del cine negro, que es
Sí.
precisamente de lo que yo hablaba, del género de superhéroes no tiene que ser
Sí.
género, o sea, tú puedes jugar con otros géneros dentro del universo de los superhéroes. Y la estructura del cine negro y el hecho de elegir a un Batman que es de alguna manera principiante y que la caga constantemente, es muy interesante porque no estamos acostumbrados a ver eso. Y a mí era lo que me resultaba más atractivo. Creo que pincha un poco al final porque me parece que el villano es súper interesante durante toda la película hasta que de pronto todos son furgonetas con bombas, que me parece que pierde toda la gracia de toda esa operación tan trabajada que él estaba haciendo. No, no se puede acabar así. Es una cosa que le pasa de vez en cuando a Marvel, que es como a veces se me ocurren ideas súper interesantes como WandaVision o tal. Pero todo tiene que terminar en el gran enfrentamiento de bombas y petardazos y saltos por aquí y por allá. y creo que eso es lo que podían haber pulido. Pero a mí me encanta, o sea, a Batman le dan sopa con ondas toda la peli y va siempre detrás del malo. Y eso, que podría ser un choque de trenes y un descarrilamiento total, creo que funciona muy bien en la peli y creo que es diferente y muy chulo. Y luego hay una estética, o sea, toda la historia en la iglesia, por favor, espera para volverse loco. O sea, el que no deja de ser la pura esencia de Batman. O sea, no se puede ser más gótico que en esa peli. Que y es muy guay.
Es que solo el comienzo con el Ave María se te pone ya la piel. Yo es que me la he visto 3 veces y solo el comienzo con el Ave María, luego que se repite a medida de que va avanzando la película, te lo repite, es como lo que tú has dicho, ciudad gótica recreada, yo creo que es la más fiel a la esencia de Batman de todas, incluyendo la trilogía de Nolan, pero no la mejor.
Y bueno, sí, pues, y luego el desfase temporal con la llamada de teléfono. Es que tiene cosas muy guays esa película. Sí. Me estoy acordando ahora. Yo es que solo la he visto una vez, pero.
Yo también la vi una vez en el cine y.
Bueno, yo creo, Medu, que vamos a dejar
Vamos a seguir cortando, vamos a dejar que Carlos se vaya a dormir. Y pues, si a ti te apetece en algún otro momento venir y charlamos de algún tema un poco más específico, pues estás invitadísimo.
No, yo sobre todo siento que como me enrollo muchísimo, queríamos hablar de efectos y de cosas de detrás de los rodajes y no hemos hablado prácticamente de nada. Pero bueno, pues si os apetece, en cualquier otro momento, yo me lo he pasado súper bien, hace un rato súper agradable. Mola mucho charlar con vosotros. Y si en algún momento queréis que, pues eso que nos hemos dejado pendiente, que hablemos de efectos o de cómo se hacen cosas, que más allá de esto del espejo no hemos dicho nada más, yo estoy encantado si os apetece.
Sí, genial.
Y si no, da igual, bueno, ahí estamos por redes y nos seguimos.
Tenemos un especial de James Cameron, por si quieres venir.
No sé qué día es, pero estoy ocupadísimo.
Pues para cerrar, nosotros volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio, lo único que esta vez sí sale dentro del podcast editado. Así que lo mismo, después de mi nombre dices tú, Carlos, y apañado, ¿vale?
¿Buscáis problemas?
Pues escucha nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Zolik.
Medu.
Carlos.
Alucina.
Alucine.
Pues... Y ahora, Carlos, terminamos con un a tomar por culo.
A tomar por culo. Siempre acabamos así.
A tomar por culo.